En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. No está nada mal, ¿eh? Este miércoles que está a punto de terminar, este miércoles del mes de julio, se preveía que iba a ser una jornada agitada y la verdad es que viendo los acontecimientos y los movimientos que se han producido, se ha cumplido esa perspectiva. Muchas noticias, noticias importantes, novedades en algún caso que teníamos estancado y noticias también de última hora que enseguida les vamos a contar. Todo ello en una jornada en la que, como saben, Nasser El-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, ha dicho públicamente que Mbappé o amplía su contrato con el club francés o tendrá que ser vendido, pero eso de irse gratis al final de la próxima temporada, nada de nada, porque es una promesa que hizo el propio jugador al club parisino. Lo último, cronológicamente hablando, es la victoria de la selección española sub-21 5-1 ante Ucrania en el partido de semifinal, lo que le da acceso al equipo de Santi Denia a la final del próximo sábado 6 de la tarde contra Inglaterra, que a su vez ha ganado 3-0 a Israel. Pero antes de todo ello, Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Noticia que protagoniza el capitán de la selección española, Álvaro Morata, que está ya haciendo prácticamente las maletas para irse a Milán.
Bueno, recuerdo a los oyentes que hace 3 semanas contábamos su renovación con el Atleti hasta 2026 y una bajada bastante considerable de su sueldo, hasta un 40%. Hace 2 semanas contábamos que decía no a un ofertón de Arabia y ahora es el momento de contar que la continuidad de Álvaro Morata para nada es segura en el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque el Milan de Italia ha entrado en la puja, el jugador y su familia ven con buenos ojos volver allí. El salario no sería un problema, la negociación con el Atleti parece que tampoco, y por lo que me dice una persona que está metida de lleno en la operación, si todo va como se espera, se podría cerrar en los próximos días. Recuerdo que Morata debería volver a entrenar con el Atlético de Madrid, como el resto de internacionales, el próximo lunes, día 10.
O sea que es, lo más probable es que no empiece a trabajar incluso con el Atlético de Madrid, que se cierre antes de que empiece la pretemporada roja y blanca.
Desde luego que si la operación va como me dicen a mí que va, ni siquiera tendría que volver Morata porque se cerraría antes.
El jugador no le va a decir que no a esta posibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta además que su mujer creo que es de Milán, ¿no?
Es italiana, seguro, no sé de dónde exactamente, pero bueno, ellos ya estuvieron allí en la Juve, él siente que allí en Italia se le respeta, recuerdo que es año de torneo también con la selección española, que aquí en el Atlético de Madrid, en tramo final de la Liga, o al menos cuando ha estado bien Memphis Depay, también le ha quitado muchos minutos, incluso muchas veces le ha quitado la titularidad, y ya te digo que el jugador y la familia no vería para nada con malos ojos, de hecho, sería una de las apetencias que tiene el volver a Italia.
Muy bien, pues luego profundizamos sobre todo ello, pero ya saben, esa es la noticia, la posibilidad, además con muchos, un porcentaje muy alto, de que Álvaro Morata deje el Atlético de Madrid y se marche a jugar al Milán la próxima temporada, la Liga Italiana, en la que ya estuvo en 2 ocasiones precedentes, en este caso de la Juventus de Turín. En las semifinales del Europeo Sub-21, España ha ganado 5-1 a Ucrania, han marcado Abel Ruiz, Sancet, Antonio Blanco, Aymar Oroz y Sergio Gómez. Antes, Inglaterra 3, Israel 0, así que la final es España-Inglaterra el próximo sábado a las 6 de la tarde. La selección española femenina, por su parte, ha ganado 2-0 a Dinamarca en el último amistoso antes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, antes de viajar hasta allí, con goles de Ona Batel y de Salma Parayuelo. Y esta tarde, en París, Luis Enrique ha sido presentado como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. El técnico ha estado acompañado en esa presentación por el presidente del club, por Nasser Al-Khelaifi, que ha insistido en la postura que mantiene el Paris Saint-Germain en el caso Mbappé. Y lo tienen muy claro, lo ha dejado muy, muy claro. O Mbappé renueva o se marcha este verano.
Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro.
Ha sido tremendamente categórico Nasser El Khelaifi en esa afirmación que ha hecho ante los medios de comunicación, muchísimos medios de comunicación que se han concentrado en la presentación de Luis Enrique, sabedores de que, por supuesto, se iba a hablar del caso Mbappé, pero lo que hay que tener muy claro en este asunto es que el jugador es el que tiene la última decisión. Y si el jugador decide no ampliar y quedarse en el Paris Saint-Germain, tendrá que seguir en el Paris Saint-Germain. ¿Con qué consecuencias? Pues eso ya lo determinará el tiempo. ¿Cabe la posibilidad de que esté un año en la grada? Pues cabe esa posibilidad porque en el PSG ha habido jugadores que han vivido esa situación, ha habido precedentes en ese caso, pero también sería muy difícil de entender que un jugador que va a cobrar 200 millones de euros se pase la temporada en una grada. En fin, está la cosa complicada por París, porque además cada vez la respuesta del aficionado del Paris Saint-Germain es más contraria a la continuidad de Kylian Mbappé. Y Luis Enrique, por su parte, ha agradecido la confianza del club y ha dejado claro que no le afecta la presión que hay en el PSG por conseguir la Liga de Campeones.
Me encanta tener esa presión, bendita presión, evidentemente. Eso sí, hay 7-8 equipos que tenemos el mismo nivel y además con una experiencia superior a la nuestra en Europa, no hay duda, pero que tengan experiencia superior no significa que no podamos alcanzarla. Curiosamente, la Champions League es una clasificación, entre comillas, injusta porque depende de un partido malo y te echa de la competición, pero no sirve de disculpa ni de excusa. Claramente ha de ser un objetivo para nosotros y creo que ser ambicioso es una cosa positiva en la vida.
Desde Brasil nos ha llegado esta pasada madrugada una confirmación que nos ha sorprendido bastante. El presidente de la Confederación Brasileña, Ednaldo Rodríguez, ha confirmado que Ancelotti será su seleccionador a partir del año 2024 y Fernando Diniz se hará cargo del combinado brasileño hasta la Copa América. En el Real Madrid están tranquilos. Hoy ha informado Arantxa Rodríguez de que Carlo Ancelotti no tiene nada firmado con nadie, pero sí ha alcanzado un acuerdo verbal con Brasil. En caso, eso sí, de no seguir en el Real Madrid. Si deja el Real Madrid la próxima temporada, el 30 de junio del 2024, entonces sí dirigirá a la selección canariña, siempre y cuando el Madrid no le ofrezca una renovación de su contrato. Y otro presidente, en este caso el del Fenerbahce, Ali Koch, ha confirmado que Arda Güler saldrá este mismo verano y todo apunta a que en las próximas horas será nuevo jugador del Real Madrid para las 6 próximas temporadas. Aunque, como ya nos dijo Arantxa anoche, seguramente se ha cedido a algún equipo, ya que por el momento no tiene demasiado sitio en la estructura de Carlo Ancelotti. El Real Madrid ha hecho oficial la fecha de sus partidos durante la gira americana de la pretemporada. El lunes 24 de julio a las 4 de la mañana se medirá al Milán. El jueves 27 al Manchester United a las 2 y media. El sábado 29 se disputa el clásico a partir de las 11 de la noche en Dallas y cierra la gira contra la Juve el jueves día 3 de agosto a la 1 y media de la madrugada. En el mercado de fichajes, ya se ha hecho oficial, se ha confirmado, se esperaba ya desde hace algunos días, la incorporación de Íñigo Martínez al Fútbol Club Barcelona y ha hablado sobre su nuevo entrenador, sobre Xavi Hernández.
Un auténtico lujo el tenerle como entrenador. Desde que jugaba ya le seguíamos, a los que nos gusta el fútbol, esos tipos de jugadores son los que nos fijamos y la verdad que tenerlo ahora como entrenador, pues con lo que nos puede aportar y enseñar, pues va a ser maravilloso.
Hoy ha sido presentado Javi Galán con el Atlético de Madrid, mañana turno para Soyuncu. Osasuna ha presentado a Alejandro Catena, ex del Rayo. El Rayo ha hecho oficial el fichaje de Aridane, ex de Osasuna. El Getafe ha presentado al Choco Lozano, ex del Cádiz. Y fuera de España, el Benfica ha fichado a Di María, que firma por una temporada y vuelve a uno de los clubes en los que jugó hace ya 13 años. Y además Manuel Pellegrini ha renovado con el Betis hasta el año 2026. Y hay muy buenas noticias en Sevilla sobre el estado de salud de Sergio Rico. El portero del PSG ha abandonado la UCI y seguirá su recuperación en la planta del Hospital Virgen del Rocío. Hoy Sergio Escariolo ha dado la prelista para el Mundo Básquet, el Mundial de Baloncesto. Hay 16 jugadores y de esos 16 jugadores saldrán los 12 que definitivamente viajarán a la otra parte del mundo a disputar este campeonato del mundo. En el Tour de Francia, el australiano Jai Hindley ha ganado la primera etapa de montaña en los Pirineos y se coloca como líder en la general, con 34 segundos de ventaja sobre Vingegaard y más de un minuto y medio sobre Tadej Pogačar. El español Carlos Rodríguez, de 22 años, es décimo en la general a un minuto y 38 segundos de la cabeza. Y en tenis, la lluvia la verdad es que está provocando muchísimos quebraderos de cabeza en el torneo de Wimbledon, en Londres. El partido de segunda ronda de Carlos Alcaraz se jugará, cuidado, el viernes. Hasta el próximo viernes no jugará Carlos Alcaraz. Debutó ayer y tendrán que pasar 3 días hasta que se complete el calendario de partidos pendientes. así se recuperarán esos partidos. Su rival será el francés Alexander Müller. Hoy ha ganado fácil Novak Djokovic y en cuanto a los españoles, victoria de Paula Badosa y derrotas de Roberto Bautista y de Sara Sorribes. Y hoy Garbiñe Muguruza ha recibido la medalla de oro al mérito deportivo y le ha confirmado a nuestra compañera Cristina Bejarano que no volverá a jugar este año, aunque su adiós al tenis no es definitivo.
Ahora que he sido un poco valiente, decir, bueno, va, voy a descansar un poco porque me costó mucho tomar la decisión, estoy feliz. Entonces, de momento, no tengo una fecha de vuelta. De momento, este año, seguro que no, porque quiero estar con mi familia y bueno.
La viña, ¿es un adiós definitivo?
No, no sé de dónde sale esto, realmente. Yo creo que es por la medalla. Todo el mundo ha dicho, ¿será que...? No, 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 eso realmente es un año sabático y la medalla no significa nada.
Pues es un año sabático, la medalla no significa absolutamente nada y por lo tanto Garbiñe Muguruza tiene pensado seguir jugando al tenis, aunque no será como acabamos de escuchar esta temporada. Así que para ser un miércoles del mes de julio en el que hay mucha gente que está ya de vacaciones y en el que supuestamente la actualidad baja muchos enteros, no ha estado el día absolutamente nada mal. David Sánchez, ¿qué tal, David? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Aquí, pendientes de cómo va la factoría de Calafate.
Hombre, vamos.
¿Qué presentamos hoy?
Teníamos dudas.
Bueno, hoy. Mbappé, factoría Calafate, entiendo, ¿no?
Mbappé, sí.
Mbappé, factoría Calafate.
Morris decía, es que la factoría Calafate ha dado muchos, muchos réditos. Y ha dicho, Suamení. Digo, joder, Suamení ha costado 80 millones, tío. Eso no es de la factoría Calafate. Hay que estudiar antes y hacer contratos baratos.
Lucas para Silva que lo... no era factoría Calafate.
No.
No. Ese no.
O sea, que
los que han fracasado, ninguno.
Te has traído la lista de la factoría Calafate. Todo, sí.
Y de todas las acciones.
Va a estar Arancha luego, ¿eh?
Ya, por eso he venido.
Llevo una semana muy plácida, ¿eh? No ha discutido nadie en el programa, a ver si la vais a liar vosotros.
¿No está Miguelito?
¿No está Miguelito? No, no, es verdad. Bueno. Roberto Morales, hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya vengo yo para discutir con David Sánchez.
¿De qué vas a discutir? ¿De Mbappé?
Hombre, la factoría Calafate, ayer, por ejemplo, se comentó, me extraña que Arancha lo dijese, que Isco era un fichaje de Juni. Yo creo que cuando el Real Madrid fichó a Isco, Juni no estaba todavía ni trabajando para el club, si no me equivoco.
O sea que tú también le vas a dar palos a Arantxa.
No, a David.
El primero ha sido para Arantxa,
Yo no dije Isco.
Hay una larga lista de intervenciones, no solo de fichajes de Juni en fichajes importantes. El último, Bellingham, que ha estado muy cercano al jugador de la operación.
100 kilos.
Bellingham es de Calafate.
Convencer a Camavinga, por ejemplo, para ese último paso.
Casemiro de Calafate, Lucas Silva no.
Pero tienes en el primer equipo a Militao, tienes a Rodrigo, tienes a Vinicius, tienes a Fede Valverde. Esos cuatro jugadores ya simplemente deberían de silenciar la crítica de David Sánchez. Debería silenciarla.
Tavares.
No le quito ningún mérito y creo que está haciendo un trabajo espectacular. Ahora ya, la ida de olla con Calafate, de factoría Calafate, de que es la piedra angular de este proyecto, no.
Pero vamos,
la piedra angular se llama, yo te lo digo, Florentino Pérez.
Esto es caer en la trampa de David Sánchez, porque el día que se abre las
estáis
dos
cayendo
puertas,
todos en la trampa de Arantxa Rodríguez.
Las
cuidado,
dos puertas de par en par, por fin, a la bomba que todo el mundo estaba deseando, que Mbappé por fin lo vemos más cerca del Real Madrid, es el momento de en que entre en escena Florentino Pérez y ya haga la oferta que hoy
este
se
no
ha quedado claro. Bueno, yo creo que Mbappé va a ser de Florentino Pérez, no de Calafate.
Elías Israel, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, bien, aquí estamos, hemos empezado bien.
Bueno, habéis empezado regular, porque David pretende que se hablen de otras cosas, que no se hablan de los jugadores que le quitan al Barça, pues aunque tengan 18 años, o del fichaje de Mbappé, y entonces saca la factoría Calafate. Él siempre utiliza el comodín suyo.
Esperad un segundito, que tengo que ir rápidamente hasta Bucarest, porque está Juan Rebellés, nuestro compañero de Mundo Maldini, con uno de los protagonistas de la victoria de la selección española sub-21. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Aquí estamos en el estadio del Bucarest, después de la victoria por 5-1 y el pase a la final de la selección española, y estamos con uno de los protagonistas, que está siendo el jefe del centro del campo de todo el torneo, y hoy además se ha sumado a la lista goleadora. Te escucha ya Antonio Blanco.
Ah, mira, qué bien. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades. ¿Qué tal estás? Súper contento, me imagino.
Sí, muchas gracias. Contento. Al final, ganar por 5 goles no es fácil, encima una semifinal y contra Ucrania, que sabemos que era un partido muy muy complicado, no es fácil, y bueno, hay mucho mérito y mucho trabajo también detrás.
Claro, y es que además le habéis querido dar emoción al partido, primero han marcado los ucranianos y hemos dicho, ahí va, a ver si se va a torcer todo esto, pero habéis dicho, cuidado, aquí estamos nosotros, que esto es simplemente para dar un poco de emoción, ¿no?, al choque.
Sí, es verdad que hemos empezado dominando también el partido, pero bueno, nos ha pillado ahí en una contra, que han hecho una buena jugada y nos han encajado gol, pero bueno, el equipo ha reaccionado muy bien, hemos sabido llevar el partido, también hemos metido el primer gol rápido, y bueno, la verdad que el equipo ante eso ha reaccionado muy bien.
Y seguramente en el mejor partido de campeonato hasta el momento, ¿no?
Sí, la verdad que hoy el equipo ha demostrado que ha hecho un nivel muy muy bueno. Sabíamos que no era fácil, sabemos en la selección que era Ucrania. Sabemos el partido que había hecho también contra Francia y que no nos lo iban a poner nada fácil. Pero bueno, nosotros hemos intentado pues hacer nuestro fútbol, llevar el partido a nuestro ritmo y la verdad que ha salido todo muy bien.
¿A los ingleses los tenéis bien controlados? ¿Habéis visto el partido contra Israel?
No, bueno, lo hemos podido ver la primera parte solo. La verdad que sabemos que es una selección muy buena, que nos lo va a poner muy complicado, será totalmente otro partido y bueno, nosotros pues como te digo, vamos a seguir nuestra línea, a intentar llevar el partido como nosotros sabemos que es donde más fuertes somos y ahí esperemos ganarle.
Oye, ¿te imaginas ganar el Campeonato de Europa? ¿Cómo coronarías la temporada? ¿Qué guinda le pondrías este año?
Ojalá, la verdad que sería rematar la temporada perfecta con un ascenso a Primera División y ganando el Campeonato de Europa Sub-21 sería algo muy bonito y que ojalá se pueda dar.
Oye, ¿dónde viviste el desenlace de la eliminatoria ante el Levante? ¿Dónde estabas?
Estaba en Las Rozas, estábamos concentrados y la verdad que vimos ahí la final con los compañeros y bueno, con muchos nervios sobre todo.
¿Llegaste hasta el final, hasta el último minuto o no? Y dijiste, bah, yo paso de ver porque al final no vamos
sí,
a marcar.
Sí. Estuve ahí hasta el final y es verdad que sufriendo porque es verdad que no esperamos a lo último para meter el gol, pero bueno, qué mejor sensación que subir a Primera División y de la forma que se hizo.
¿Tenías se volvió viral, Joseba, la reacción de Antonio en Twitter.
Sí, sí,
se volvió
sí,
loco.
Loco, absolutamente. Ahora di que tenías toda la confianza puesta en hacer Villa Libre, seguro que no. Decías, este lo falla. Con la barba seguro que no ve el punto de penalti bien y seguro que lo falla.
En el Búfalo siempre hay que confiar. La verdad que demostró ahí una tranquilidad que era difícil porque en esos momentos y jugártela toda la temporada en un penalti no era nada fácil.
Oye, termino con esto. ¿Qué planes tienes para la próxima temporada? Porque tú, en teoría, vuelves a la disciplina del Madrid.
Sí, de momento me queda un año de contrato. Tengo que volver a Real Madrid, pero bueno, yo espero que el sábado sea campeón y después del 8 de julio pues veré. Se valorarán las cosas y se verá lo que pasa en el futuro.
Perfecto. Antonio, mucha suerte para la final del sábado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Hasta pronto. El jugador del Real Madrid cedido esta temporada en el Alavés, que, insisto, si corona la temporada con la victoria en el Europeo Sub-21 sería maravilloso. Juan, no hay urgencia por ahí, ¿no?
¿Eh?
Digo que no hay ninguna urgencia por ahí.
No, aquí vale. Está todo bien. Victoria balsámica y todos contentos para Batumi.
Vale, perfecto. Muy bien, pues luego volvemos hasta ese estadio de Bucarest, donde la selección española ha ganado 5-1 a Ucrania en esa semifinal. Me falta por saludar a Santi Cañizares. Hola, Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O noches, ¿dónde estás?
O noches, sí, la vamos a dejar en noches ya.
Sí, sí.
Estoy en Valencia. Estoy en Valencia.
¿Estás en Valencia capital?
Sí, estoy en Valencia, aquí en una zona aquí de playa con la familia.
Muy bien, muy típico del verano, ¿verdad?
Suele pasar que nos arrimamos a la playa más en verano que en invierno.
Sí. Está rojo, ¿eh? Del sol.
Está rojo, sí.
No, qué va. No soy yo de ponerme mucho al sol. A mí me gusta que me dé el sol, pero cuando estoy haciendo cosas. No soy capaz de estar ahí tumbado en una toalla. Entonces, sí, me pongo muy moreno en la finca, por ejemplo, que no paro, voy de un sitio a otro. Ahí es donde me pongo yo negro.
Claro.
Negro me pongo con David también algún día.
Sí, sí.
Y
sí,
con
sí.
Muchos otros, pero lo que es de piel ahí.
Ya me ha dicho que tienes cita con él mañana, ¿no?
Mañana a 10:30.
Pero te va a preguntar por las hijas, los novios, el rape de Mercadona.
Sí, el carrito de la compra.
El carro de la compra, sí. Es un bucle esto, ¿eh?
Todo lo que haga falta. El caso que...
La culpa es tuya porque luego respondes a todo, claro.
Es que te voy a decir una cosa. Resulta que hablamos del carrito de la compra. Y pasó que una empresa de carritos le ha mandado carritos allí a David...
No, y a todos,
encima,
a todos.
No, espera, que encima todos con el nombre de un montón de gente y tal y que cual, cojonudo. ¿Mi carrito dónde está? O sea, soy yo el del carrito, el que lo usa soy yo.
El que arrancó lo del carrito fue Santi.
No, es que el que lo usa soy yo. A David le da vergüenza ir con un carrito de la compra por la calle.
Exacto. Pues, pero,
prefiere ir cargado con las bolsas. Yo soy el que va con carrito. Una empresa de carritos se entera de la película, resulta que manda no sé cuántos carritos a todos personalizados y el mío no aparece.
Tengo que reconocer una cosa, Santi. El único carro personalizado que hubo era el de David.
Sí, sí,
el resto no, el resto eran genéricos, vamos, para el que lo cogiera.
Pero no te parece
parece pero increíble hombre, claro, que yo no tenga carrito.
Si es que...
O sea, es como dices, no, Aston Martin ha regalado 50 Aston Martin a todo el mundo menos a Fernando Alonso.
Efectivamente, efectivamente.
¿Sabes que el carrito se lo envié a Barcelona a mi madre? Porque es la que yo no lo utilizo.
Ya solo falta que tu madre vaya con tu cara en el carro. No, ya,
porque
hombre, por
porque
favor.
Es... Es un le da vergüenza ir con el carrito por
a mí
la calle.
Sí. Y el primer día me dijo mi hermana que mi madre salió con el carro y le puso cinta para que no se me viera la foto.
Es que ir con tu foto ahí a hacer la mujer ahí con el carro.
Ahora ya la ha quitado porque
imagínate, lleva tu foto a la compra.
Sí, 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 se va con el
carrito. Evaluemos el tipo de persona que su madre reniega de él.
Es verdad, pero tiene razón, hay que decirles a los de los carritos, a los de Rolls-Royce que
uno personalizado con la foto de Koeman.
En serio, es acojonante que no tenga yo carro, macho.
Pero además, es que lo de que te dé vergüenza por ir con el carro, es que eso lo que demuestra claramente es que no hace la compra nunca.
No, no, la hago siempre. No,
vas a por el pan. Tú con tres hijos.
Sí, sí, pues la hago yo.
Tu mujer y tres hijos, y tú cinco en casa y no llevas carro a hacer la compra.
No llevo carro.
Y cuando tienes que comprar los detergentes, suavizantes, lejías...
Pido que me la traigan. Si es muy grande, pido que me la traigan. Si no es mucho, no cojo ni bolsa de plástico. No porque no me dé vergüenza, porque no sé dónde meterla.
O sea, que al final vas a por el pan, porque lo gordo lo pides a domicilio.
Lo gordo lo pido todo.
Claro, claro, pues ya está.
Puede estar desviando, David, la atención del día de Mbappé. Llevamos un mes hablando de Mbappé sin nada y hoy que explota todo. Ultimátum. Estamos hablando del detergente y del carro de compra de David Sánchez.
¿Era Factoría Calafato o no? Blanco.
Blanco también.
También,
supongo. Juni, sí. Luego nos lo Arancha. Y está también Ciro López. Hola, Sirus.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Es una treta, no le entréis a David Sánchez, que ya sabéis. O sea, yo es que ni le entro, ni lo escucho.
No,
o sea, ni lo escucho. O sea, hay que hablar de lo que hay que hablar, Joseba, que tú eres un blando. O sea, llevamos 20 minutos de programa y todavía no hemos hablado de la llegada de Mbappé al Madrid.
Y cuatro veranos.
Ultimátum.
Pero estamos dejándolo en alto para las 12 en punto ya reventar con el tema Mbappé y que nos lleve hasta la 1:30 de la madrugada, entonces, si queréis. Claro, claro, claro. ¿Tenéis ganas de hablar de Mbappé? Bueno, sí, hay muchas cosas que analizar de eso. Pero antes, está aquí Carlos Ganga. Hola, Ganga, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Hola, muy buenas.
Especialista de la selección sub-21 bueno, también. Qué gran partido, ¿eh?
Ha sido un festival, ya lo has dicho
ha
tú.
Ha sido todo. El comienzo un poco dubitativo, sí. Porque ese gol de Ucrania hemos dicho, ostras, a ver si esto es la banalidad.
Pero le hemos dado la vuelta muy rápido antes del descanso y el segundo tiempo ha sido una exhibición de talento, de demostrar la diferencia que hay entre las dos selecciones. Yo quiero destacar por encima de todo Abel Ruiz, que me parece un delantero brutal, que está llamando ya a las puertas de un club más grande que el Sporting de Braga, con todos los respetos, hoy ha sido el MVP. Le preguntabas a Antonio Blanco si conocen a Inglaterra. Son rivales históricas estas generaciones, porque ya se enfrentaron Inglaterra y España en el Mundial Sub-17, se lo llevó Inglaterra, y ya se enfrentaron también en la final del Europeo Sub-17, estas mismas generaciones, y eso lo ganó España. Así que el sábado se van a ver las caras otra vez. Hay más jugadores de España que de Inglaterra, están Antonio Blanco, Sergio Gómez, Abel Ruiz, Miranda, todos esos ya se enfrentaron a Inglaterra, y el sábado en Batumi, en Georgia, vamos a intentar conseguir el sexto europeo de nuestra historia, que seríamos la selección con más europeos, porque estamos empatados a 5 con Italia, pues sería el sexto.
Ah, bueno, pues mira, estaría bien. Se trabaja bien el deporte en categorías inferiores en este país, ¿eh? Estoy pensando en el campeonato, en el Mundial del otro día de baloncesto, el Mundial Sub-19, estamos hablando ahora del europeo. Se trabaja bien. Luego falta que en el último escalón pues haya el suficiente dinero para invertir en esta gente.
Yo tengo una teoría, y es que tiene que ver con la inversión que ha habido en los últimos 25 años en deporte base. ¿No? El deporte base es una inversión porque tiene retorno. Porque hoy en día cualquier niño puede jugar al fútbol. Paga su cuota y juega. Oye, que luego es muy bueno, pues entonces lo ficha un gran club, que ya no se olvida de todo. Pero cualquier niño puede jugar a fútbol. Y en todos los sitios de España donde vas, hay un montón de escuelas, porque merece la pena, porque es una inversión, ya sea privada o ya sea pública, el montar un campo de fútbol, tener una serie de monitores y tener una escuela de fútbol. Además que, evidentemente, premia al lugar donde se hace. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos 25 años. Y para mí esto es por lo que la selección española ganó el Mundial en 2010. Nunca tuvimos un talento tan grande, y tiene que ver con la cantidad de herramientas que ya tuvo esa generación de niño, cosa que nosotros no. En 1986 yo gané el equipo donde yo estaba ganamos el Campeonato Europa Sub-16. Era la primera vez que las selecciones inferiores ganaban algo. Y nosotros nos criamos en los colegios y en el parque y en los bancos. En los bancos con una piedra hacíamos uno contra uno, ¿no? Y ese fue el primer éxito de la selección española en selecciones inferiores. Data de 1986. Desde entonces hasta ahora, a donde vas, a la localidad donde vayas, al barrio donde vayas de una gran ciudad, hay una escuela de fútbol.
Es verdad.
A lo que dice Santi, que tiene toda la razón, yo apelo también a las canteras de los clubes. O sea, a los clubes les damos palos. No sé si con razón o no, cuando luego los chicos pues no rompen la barrera o no pasan o no se apuesta por ellos. Pero la realidad es que las canteras, todos estos jugadores, están criados en canteras de clubes, ahora mismo. Y donde se hace un trabajo de formación sencillamente espectacular. Y luego la federación consigue, con muy buenos entrenadores, con muy buen método, que todo esto fluya y que además se convierta en resultados. Y eso, pero no hay que olvidarse de los clubes, que dedican mucho dinero, mucho tiempo a tener esas canteras y a esos grandes jugadores que luego florecen aquí o en otro sitio.
Pero luego es verdad que les cuesta dar el último salto, subir el último escalón a muchos clubes.
Pero ahí no es culpa de los clubes. Ahí es culpa de los entrenadores, que tienen que ser más valientes los entrenadores de los primeros equipos.
Bueno, también es la
solo fruto de la necesidad, Ciro, la oportunidad de los jóvenes.
Ciro, la filosofía del club la marcas tú, ¿eh? La marca el club.
Pero que tú Ciro, compites, estamos hablando, y no por entrar al juego de David. ¿Sabes? En el tema de, por ejemplo, del Madrid, y ficha a los mejores jóvenes del mundo. No solo a, tú dices, es que ¿por qué no apuesta por los mejores de España? Pues igual podría también, pero es que apuesta por los mejores del mundo.
Elías, pero al hilo de lo que dice Ciro, apostar por los jóvenes es una apuesta a medio plazo, ¿no? No es una apuesta a corto plazo, es una apuesta fantástica a medio plazo. El que te sale hacia adelante, pues no pagas traspaso por él y además tiene un valor en el mercado importante. Pero Ciro le echa la culpa a los entrenadores. ¿Qué entrenador se le permite trabajar a medio plazo?
Prácticamente no, si no te digo que no, los entrenadores...
Yo soy entrenador de un club...
Van al resultado inmediato, claro. Si estoy de acuerdo también contigo, no. Cañete.
O sea, pues le has pegado un palo a los entrenadores, Ciro.
Y además, lo he dicho antes, ¿por qué, por ejemplo, en el Barcelona sale la hornada que ha salido últimamente? Fruto de la necesidad, o sea, y que haya un entrenador...
Y Guardiola, Ciro.
Que tiene una educación...
Y del talento.
Una educación de apostar por los jóvenes que igual en muchos entrenadores del fútbol español, el fútbol europeo, no tienen talento, porque en la Masía hay
no sé cuántos jugadores.
Sí, cierto, Santi, y el talento también, pero por
salen
ejemplo
los talentosos.
Por ejemplo, Busquets, hasta que le hace debutar Guardiola, ni había sido internacional, ni era uno de los señalados a la cantera. Y lo sube del tercer equipo al primero.
Pero que no tengo ninguna duda, o sea, del mérito que tiene, por ejemplo, en este caso Guardiola, para ver el talento en un chaval joven. Pero yo creo que una cantera tiene que estar un poco así, como enfurecida, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un club, cuando tiene futbolistas de su cantera jugando en otros equipos que mejoran a los que tienen. Sí, es decir, imaginaros, el Barcelona, si tuviera por ahí a futbolistas criados en su cantera que mejoran la actual plantilla, entonces es cuando se tiene que pegar contra la pared. Pero si jugadores de la cantera del Barcelona, del Real Madrid, de las grandes canteras, hablo ahora ya del Villarreal también, del Valencia, del Athletic, salen en otros equipos, juegan en primera división, incluso llegan a ser internacionales, pero dices, sí, pero es que este chico juega en la posición de medio centro y mi medio centro es mejor. Un orgullo que salga de mi cantera, me ha dado un retorno de dinero cuando lo he vendido, eso me permite dar de comer económicamente a la cantera, pero el que tengo yo es mejor, aquí no jugaría. Y es que hay muchas veces que contamos a esos jugadores como, hombre, este chico que ha salido de la cantera de tal equipo debería estar jugando. Ya, es que el que está jugando es mejor.
Las 11:58, hora menos en Canarias. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que me pase su teléfono porque ayer le quería mandar un par de mensajitos, como no lo tenía se lo pasé a Gonzalo Miró.
Ya. Has querido mandarme un mensajito, bien que me lo has mandado. O sea, que de repente se te ha borrado de la agenda.
Ay,
¿no?
Amigo.
Ahora se te ha borrado de la agenda. Pero cuando has querido pedir otras cositas, bien que has utilizado.
Para pedir teléfonos y eso seguro.
Por cierto, que
te
ya te ha zurrado Roberto Morales en su primera intervención, ¿eh? Con lo de Isco. Sí.
Bueno, nunca. He de decir que seguramente a lo mejor me equivoqué al dar el nombre de Isco, pero
muy
que
feo,
Isco
Roberto,
y Juni Calafat llegaron en el mismo año al Real Madrid. El primer fichaje de Calafat, creo que es un futbolista así, que le ha salido muy mal al Madrid, como es Casemiro, que lo fichó en 2013 por 6 millones de euros y el Real Madrid lo vendió
Silva
el año pasado por 70. Y Lucas Silva también está, es que no sé, tú a lo mejor es que eres perfecto.
No entres en el juego.
Yo soy perfecto.
A ver, yo que soy un gran admirador de Juni, porque es verdad que es un tipo que capta talento muy bien. Quiero recordar que cuando Casemiro debuta en el Real Madrid, te digo para que comprobéis los datos, yo me acuerdo que estoy un día, porque en el en el programa de entonces Canal Plus y pedimos una opinión a Juni, que todavía trabajaba para Movistar Plus. Lo que no sé es si ya trabajando para Movistar Plus intervenía en los fichajes del Real Madrid, que puede ser.
Bueno, pues a lo mejor me han fallado las cuentas, pero yo creo que Juni llega...
O a lo mejor me fallan a mí, ¿eh? Que a lo mejor es que trabajaba en los dos sitios.
Al final voy a tener que defender yo a Arantxa.
Al final sí, Juni. No,
que sería más
útil. Quería decir una cosa, que solo con Vini, que solo con Rodrigo, que solo con Fede Valverde, Militao. Que solo con Militao, Camavinga, Tchouaméni...
Arantxa,
me parece que ya está de sobra. Bueno,
a
ver, Bellingham, a ver,
que antes lo hemos estado discutiendo en la reacción. No pongáis tampoco en el haber de Juni Calafat fichajes de 80 millones de euros, joder.
Pero es que el problema no es cuando tú pagas 80 millones. El Real Madrid pagó el año pasado 80 millones por Tchouaméni, pero no el año pasado fue cuando empezó su interés a trabajar en ese fichaje.
Ya.
Empezó mucho pero antes.
Entonces,
yo que le doy la razón a Arantxa de que Juni tiene que ser bueno, porque si no, no estaría en el Real Madrid, y por no hablar de mil casos y ceñirnos
a... Oye, podríamos llamar a Juni Calafat.
Sí, no permanecería en el Real Madrid. Dos días puede estar, pero permanecer es otra cosa.
Yo que le doy mucho mérito a Juni Calafat.
Sí.
Yo digo que la red de ojeadores de estos equipos siguen a los mismos jugadores. En el caso de Vinicius, y lo sé porque los que estuvieron con los pares de Vinicius enseñándoles Barcelona cuando estaba a punto de firmar son amigos míos.
Y eso es lo que te duele,
al final,
que luego tienen
que
elegir
en
el Madrid en vez del Barça.
Pero,
yo lo que digo,
porque
David,
en los últimos 10 años ves la Champions y dices, ¿dónde voy? ¿Al Barça? ¿Voy al Madrid?
Pero
entonces te estás dando la razón.
Al final te vas a llevar todos los palos.
La trompeta, Roberto, y vamos a hablar como personas adultas. Yo lo que digo es que Juni tiene mucho poder de convicción y
tiene mucho mérito, ¿no? Si el Barcelona y otros equipos están detrás de esos jugadores, pero, y acaban pensando todos por el Real Madrid,
es que a lo mejor,
igual
a lo mejor,
tiene
sí, pero yo digo que a lo mejor tiene más mérito la gestión de Florentino Pérez, que
hombre,
permite al Real
duda.
Madrid tener buena pasta para firmar a los talentos buenos a nivel mundial,
hacer una buena gestión
que no Juni Calafat, que repito, sigue prácticamente a los mismos que sigue el Barça, el United o el Chelsea.
Bueno, en cualquier caso, las 12 y 2. Segundo día consecutivo en el que Juni Calafat es el gran protagonista del partidazo. Mañana llama a Juni Calafat, Arantxa, haz el favor.
Por David Sánchez, que
poner.
Va embarrando cada
a
vez.
Se quiere poner. Y hablamos con él,
bueno,
hacemos un repaso de su extensa y dilatada trayectoria.
También puede ser Florentino Pérez, porque como decía David, al final que el Real Madrid tenga una buena...
Pues
economía,
llama a Florentino Pérez,
eso
entonces.
Se debe a Florentino Pérez.
Mañana...
Y a lo mejor tenemos que hablar mucho de Florentino si hace la operación del verano, que es la de Mbappé.
Ah, ¿no la hace
o
Juni?
Puede ser la de Mbappé.
¿Eso no la hace Juni?
Mañana en el partidazo a las 12 en punto, Juni Calafat y Florentino Pérez, en directo. Y si pueden estar aquí, pues casi mejor.
Cara a cara. Lo gestiona David.
Arantxa, la pregunta
el
para...
El debate.
Para que, nos lo dejes un poco en alto. ¿Ha cambiado algo en el Madrid después de lo que se ha dicho hoy en París?
No.
Vale. Cristina Bejarano, primeros mensajes de los oyentes. ¿Qué están diciendo? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. ¿Qué tal? Pues ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente: partidazo el de España. Una España que golea, que se gusta y, lo más importante, que se mete en la final. Me ilusiona mucho este equipo hasta tal punto de que, sinceramente, pienso que juega mucho mejor que la absoluta. Otra final para una sub-21 española. Vaya generación. El sábado ganamos a Inglaterra, estoy seguro, decía otro oyente. Abel Ruiz lo tuvo el Valencia y no supo retenerlo. Es un Benzema. Manita a los nuestros para ir con optimismo a la gran final. Dice otro: después de ver cómo se está revalorizando Antonio Blanco en este campeonato de Europa sub-21, dudo mucho que podamos verle en Mendizorroza. Es una pena para los aficionados, pero es una gran ocasión para mostrarse al mundo del fútbol. Dice otro: me impacta la noticia de Álvaro Morata. No entiendo cómo a este chaval no paran de salirle ofertas. Que en su presentación va a decir que siempre soñó jugar en el Milan, ni se cotiza. Y por último, vamos a escuchar a un oyente que tiene un mensaje para David Sánchez.
Buenas noches, mensaje para David Sánchez. David, eres nuestro ídolo, tío. Y escucho el programa por ti, de verdad. Los culés estamos contigo. Dale caña y pon los malos, que siempre los pones malos. Y es lo que más nos gusta. Venga, un saludo para David Sánchez y para mí mismo, que me estaré huyendo.
Mira qué bien, todo queda en casa.
¿Cómo detecta el talento del oyente?
Es como
Juni Calafat, pero en oyente.
Lo sabía, quería saber, lo sabía. 12 y 4 horas menos en Canarias, se avecina una nueva ola de calor, ¿eh? Se anuncian altísimas temperaturas para el fin de semana. Así que el mejor remedio nos lo va a dar, como siempre, Gemita Santos. Hola, Gema.
Pues vamos a darnos un traguito, sí, de este agua, nuestro agua favorita, el que tomamos todos en esta redacción de Deportes Cope, que es la mejor agua del mundo, Cabreiroa. Es el mejor remedio para estos calores, no me digas que no. Es el agua de la Liga, el agua de la vida. Y ahora te cuento también que es el agua de Star Wars, porque desde ya puedes encontrar en los supermercados botellas con la imagen de Luke Skywalker, de la princesa Leia, de Darth Vader, del maestro Yoda, de R2-D2, de Chewbacca. Las nuevas ediciones especiales de Star Wars de Cabreiroa las tienes en edición coleccionista y en 7 diseños diferentes. Pura, fresca, transparente, la más alta calidad, nuestro agua. Que no te falte Cabreiroa.
Pues lo dicho, vamos a hablar, si tienen ganas de que lo hagamos, ¿verdad? De Mbappé y también de Luis Enrique, su presentación como entrenador del Paris Saint-Germain, que ha dejado algunas declaraciones bastante, bastante curiosas. Pero lo primero, el caso Mbappé, y además me parece que vamos a estar bastante tiempo hablando de ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
Primer estudio.
Venga.
Vamos allá. Científicos de la Universidad de Nueva York demuestran que las personas con nombres sencillos de pronunciar tienen mejores puestos de trabajo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ahora lo entiendo.
Vámonos.
Todo.
Cuidado, que este tema, analizadlo un poquito, ¿eh?
Ah, sí.
Y que un nombre raro provoca lo contrario, fíjate. Por eso hay que pensar muy bien el nombre que le ponemos al nene, no como este señor.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Hay un vino tinto que nunca falla. Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Nacido de la creatividad, experiencia y visión de José Moro. Un Ribera del Duero excepcional. Fruto del desafío al terreno, la altura y el frío. En una parcela única. Por eso Malabrigo es emoción y puro carácter. Malabrigo, el vino de Bodegas Cepa 21 que conquista a toda España.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Uno, dos, tres.
Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Dorado nacional de pesca sostenible de 600 a 800 gramos, 9,90 euros el kilo.
9,90.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y lo van a mejorar. 11 y media de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En el partidazo con David Sánchez, Roberto Morales, Elías Israel, Santi Cañizares, Ciro López. Y vamos a incorporar ya al compañero de RMC de Radio Montecarlo, Thibaut Le Plat, que está en Francia. Hola Thibaut, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, estamos ante un verano que está siendo divertido en París, ¿eh? El comienzo del verano.
Ay, bueno, los circos parisinos son los mejores.
Sí, sí, sí.
Eso sí.
Sí. Desde luego, desde luego. Oye, hoy hemos conocido la postura del club oficial, es la que se comentaba, pero hoy ya hemos oído en la voz de Nasser Al-Khelaifi cuál es la postura oficial del club. Renueva su contrato, se tiene que marchar. ¿Ha cambiado algo la situación de Mbappé después de este anuncio?
Bueno, ha cambiado al nivel, digamos, de negociación, ¿no? Porque ahora la palabra está en la bola está en el tejado del jugador francés. Ahora se tiene que definir, pero el problema es que tiene contrato en vigor. Entonces el chico se puede perfectamente quedar en el PSG, tiene su pleno derecho en quedarse un año más. Dijo que no quería renovar. Entonces la situación no es muy favorable al Al-Khelaifi en realidad. Le está poniendo presión a través de la opinión pública, tratando de, digamos, dañar un poco su imagen pública en Francia, recordándole sus palabras hace 2 años cuando dijo que nunca se iba a marchar de Paris Saint-Germain gratis. El presidente parisino dijo hoy que estaba en estado de shock, dijo que estaba muy, muy preocupado y en estado de shock por la famosa carta que mandó Mbappé pidiendo que no lo renovaran. Y entonces el presidente parisino está tratando de hacer una especie de demostración de fuerza, pero el problema es que el poder no lo tiene él, lo tiene el jugador ahora mismo, porque Kylian Mbappé es maestro de su destino ahora, porque le queda un año de contrato, se podía marchar del club gratis, como bien sabéis. El presidente parisino volvió a repetir hoy que nunca dejará salir a Mbappé gratis del club, que sería una falta de respeto. Entonces estamos en una situación un poco casi preconflictiva entre el presidente parisino y su jugador estrella.
Claro, es que nos ha sorprendido, a mí al menos personalmente, la postura un tanto vehemente, tan firme, tan incluso amenazante, ¿no? De Al-Khelaifi con el jugador. Está claro que esto es una partida de ajedrez y cada uno está realizando sus movimientos, pero ¿qué pasa si Mbappé dice, pues mira, ahora no voy a ampliar el contrato y me voy a quedar en el PSG?
Pues el marrón no tendrá el PSG, porque nadie se puede imaginar que, aunque bueno, Luis Enrique tenga su carácter, que pueda aguantar a un Mbappé en el banquillo toda la temporada. Recuerdo que han habido ya 2 casos,
claro.
Rabiot, acordados,
y Verratti.
Y Verratti también, pero no fue tanto tiempo, pero Ben Arfa y Rabiot fueron apartados del equipo durante una temporada, pero evidentemente estamos hablando de perfiles que no tienen nada que ver con el perfil de Mbappé. La presión va a ser tremenda en las espaldas del entrenador español, pero también del presidente Al-Khelaifi. Entonces, realmente esto es parte, otro número de circo que estamos viendo, en cual estamos acostumbrando en el PSG desde algunas temporadas. Más que ajedrez, diría así, un juego como casi un circo, donde cada uno juega un poco su partitura, pero nadie realmente duda de en qué sitio está el poder. El poder ya no está en las manos de Al-Khelaifi. El poder está en las manos de Mbappé y de su familia.
Claro. Y la última, digo, ¿qué dice el aficionado del PSG? El aficionado del PSG está del lado del presidente.
Están hartos del jugador.
Es que eso es muy importante, porque eso sí que puede determinar la salida de Mbappé, claro.
Esto está cambiando, de esta situación se está tratando de aprovechar el club. de hacer presión sobre Mbappé porque están hartos, porque recordaros, igual no estáis tan al tanto, pero han habido muchas historias con el Mbappé desde el principio del año. El primero, el tema de la negociación de derechos
de imagen
con, sí, con la selección, se planteó Mbappé. Luego el asunto con el presidente de la federación, Noël Le Graët, que fue dimitido por presión de Mbappé mismo a través de un tuit de Mbappé. Luego hubo hace algunos días otro tuit de Mbappé sobre las revueltas que han habido en los barrios pobres de París, Mbappé plantándose un poco en contra de la policía. Luego también la renovación del año pasado, que fue, acordaros, un tema también político donde intervino el propio Macron.
Claro, sí, sí.
Entonces, Mbappé es un personaje ahora que está en otro planeta, y el aficionado del PSG está harto de tanta milonga, porque ven que el jugador se quiere marchar, que le está costando al club mucho dinero. Acordaos que antes del 31 de julio tenía que cobrar a Mbappé una prima de lealtad de 40 millones de euros. Entonces eso es un medio de presión también para el club. No se sabe bien qué consiste una cláusula de lealtad. Yo la verdad que nunca escuché esto y nunca entendí bien lo que significaba. Pero es un medio de presión sobre el jugador. Pero la situación realmente es de hartazgo de parte de la afición. Evidentemente, de parte de los niños, sigue siendo un jugador extraordinario, la gente lo admira mucho, pero se van acumulando asuntos con Mbappé que están ahora, la verdad, preocupando más el aficionado del PSG, que quiere un nuevo ciclo, quiere que haya, que con el dinero igualmente del traspaso se compre jugadores que puedan dar la talla en este club. Tiene un nuevo entrenador con un proyecto ambicioso. Y entonces la gente está un poco harta, y de hecho se aprovecha el Gelaifi de la situación, aunque te digo, el poder no lo tiene él.
Sí, lo tiene
el jugador. O sea, se ataron las manos pidiéndole renovándole solo 2 años con un año en opción, y Mbappé dijo él mismo que no quería renovar. Justo, o sea, mandó una carta de que la famosa carta que llegó el primero de julio, en realidad fue escrita algunas semanas después de haber renovado.
Joder.
O sea, después, al primer mercado, o sea, al mes de junio, ya sabía que se quería marchar. Entonces, todo esto, lo que os digo siempre, todo esto es un circo, esto no para nunca, donde Mbappé se está convertido en el personaje principal, pero hasta ahora era gracioso, incluso puede ser a veces interesante. Pero en este caso, ya te digo, la gente aquí en Francia, los aficionados por lo menos del PSG, están hartos. Pero hay que tomar en cuenta que también es otro asunto interior en Francia, que en mes de septiembre se va a abrir el tema de derechos audiovisuales de la Liga Francesa, la venta al extranjero de los derechos audiovisuales. Y evidentemente los clubes franceses no quieren que se marche Mbappé,
claro,
porque es parte del patrimonio.
Claro.
Entonces, claro, todo esto está montando una bola donde le ha dado un ultimátum el Gelaifi de 2 semanas para que se pronuncie sobre su futuro en el PSG. Pero el derecho lo tiene Mbappé, o sea, el derecho está del lado de Mbappé. Entonces la situación es casi de vía sin salida para mí, te digo yo, eso es su opinión. Para mí, yo no veo cómo esto se pueda salir adelante de forma, digamos, limpia.
Muy bien. Thibaut, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por las aclaraciones, las explicaciones. Hasta pronto.
A vosotros, amigos.
Gracias. Chao. Adiós. Thibaut Leplat, compañero de Radio Monte Carlo. Pues esa es la situación. Así que, señores, ya podéis decir lo que queréis del caso de Mbappé.
Hombre, para mí, yo creo que hoy sí que ha pasado algo muy importante. Hay un antes y un después de lo de hoy. Hoy se han puesto las cartas boca arriba. Una cosa es lo que se digan los medios, una cosa es lo que se filtre, y otra cosa cuando ya le da un ultimátum público, tienes 2 semanas enfrentándole a la afición del PSG al jugador. ¿Que tiene toda la suerte por el mango el jugador? No tengo claro. Yo creo que aquí el beneficiado por una parte y el perjudicado por otra es el Madrid. O sea, el beneficiado en el sentido de que el jugador va a estar en el mercado, y yo creo que el Madrid va a acudir a ese mercado a por el jugador. Le va a costar mucho dinero, seguramente el año que viene pues le saldría de otra manera, y con todas estas primas que tiene entre la de fidelidad y demás, pues seguramente el jugador no va a renunciar a todo eso económicamente. Pero yo creo que está el escenario exactamente, no en punto muerto como lo de Tibet, yo lo veo en el punto exactamente para que entre un gran club y convenza al jugador, que es el Madrid, no va a ser otro, y al final se lo traiga. Yo le veo a Mbappé en la próxima temporada en el Real Madrid.
Yo también. Yo lo mantuve el día del famoso comunicado, que yo tenía la sensación de que hacerlo público era el arma que iba a utilizar Mbappé para salir este verano, para obligar a una venta del Paris Saint-Germain. Pero claro, es que aquí o renuncia Mbappé aparte de lo suyo, o es una operación prácticamente inviable. Mi sensación es que Mbappé no va a perdonar un euro, de que va a forzar para seguir en París, pero yo, cuando escucho al jeque, al que manda, decir que no hay otra opción que no sea o renovar o salir dejando pasta en la caja, yo si fuese Mbappé no estaría muy tranquilo. No por nada, porque un año es muy largo y pueden pasar muchas cosas. Lo normal, ¿qué sería? Que él renuncie a una mínima parte de lo que le toca y que intente que el Paris Saint-Germain y el Madrid lleguen a un acuerdo, que es lo que quiere todo el mundo, incluso Mbappé. Pero claro, Mbappé quiere tanto jugar en el Madrid como ganar la pasta que le tiene que pagar el Paris Saint-Germain.
Claro. Yo creo que la sartén por el mango la tiene Mbappé. O sea, Mbappé tiene un contrato, le queda un año. Creo que hoy lo que ha hecho el Paris Saint-Germain, contrariamente a lo que parecía insinuar el presidente del Paris Saint-Germain, que era un poco pues ganarles a baza a Mbappé, y creo que no se la ha ganado. Se la habrá ganado a nivel de la opinión pública.
Cuidado, Ciro, que me parece muy importante.
No se te olvide la gente en la puerta de casa de Neymar y de Messi. No se te olvide.
La opinión de la afición, y además de la afición del Paris Saint-Germain, que es bastante vehemente, me parece importante el papel que pueda jugar en todo.
Apretan, se pusieron en la casa de Messi, se pusieron en la puerta de casa de Neymar, cuidadito. Que...
No, pero que con lo que ha hecho, y eso no todavía le da más motivos para la salida de Kylian Mbappé.
Sí, por eso.
O sea, lo que acaba de hacer el Paris Saint-Germain es darle todavía, abrirle más puertas, porque va a ser inviable que continúe en París el jugador. Pero no estáis, los que tienen que ceder, algo es el Paris Saint-Germain, no el futbolista. Yo creo que el futbolista tiene todas las de ganar.
¿No estáis así un poco medio moscas con esta actitud, ya que se traslada varios años de Mbappé a la hora de contratarle? Yo sé que imagino, porque yo deportivamente pues te puedo decir que tengo dudas de un futbolista que está siendo más noticia fuera del campo que incluso en el campo, con lo gran jugador que es. Y no tengo ni idea, porque el retorno que a través de los derechos de la figura de Mbappé, que el Madrid va a vender y tal, pues oye, yo ahí no alcanzo. Pero desde el punto de vista, sí, pues de un exjugador como yo, ¿no? Yo me imagino que hay muchos jugadores ahí como yo ahora mismo en el fútbol, que tratan de ganarse la vida honradamente en el campo de fútbol y ser protagonistas solo en el campo de fútbol y demás. Cuando llega un tipo con este talante que tiene, con este... como decía el compañero de Francia, está todo el mundo ya harto, ¿no?, de él. A mí me generaría dudas el acometer una inversión tan importante. Aunque, repito, me falta el dato de no te preocupes, Santi, acomete lo que quieras, que luego el retorno va a ser la leche. Bueno, pues oye, igual es la leche, no sé decir, no soy un economista. Pero desde el punto de vista ya general, en un equipo, cae bien que llegue un tipo así... A un club, ¿no?, con todos los antecedentes que tiene. ¿Nos la va a montar aquí del mismo modo que la está montando siempre en ese club que teóricamente ama tanto y que ha tenido tanta fidelidad, etcétera, etcétera? A mí me genera muchas dudas el talante del jugador.
Quizás la ha montado precisamente Cañete. Por eso, por la infelicidad y la obligación a quedarse a renovar, por las presiones políticas que tuvo y todo lo que se intervino para una decisión.
Y por los tropecientos y cientos de miles de millones claro, que le pagaron. Decía, es un pesetero de tomo y lomo.
Decía nuestro compañero desde Francia, Thibaut.
Thibaut Leplat, que veo que le llamáis todos compañeros. Thibaut Leplat.
Thibaut, he dicho. No sé lo que es la cláusula de lealtad. Pues yo sí sé lo que es la cláusula de lealtad.
Lo que él no ha sido con el Paris
Saint-Germain. Significa comprar la decisión con dinero de un futbolista que tenía decidido marcharse a otro club. y le compraron a base de dinero. Y al final...
Hombre, pero entonces, vale. Entonces no, no se puede sentir mal, claro.
Yo entiendo que el dinero...
Me vas a hacer llorar. Es que me vas a hacer llorar.
Es que el Madrid va a pagar...
No.
Que digo que el Madrid le pagará con dinero, no con caramelos. Parece que solo paga el PSG con dinero.
Se queda en una jaula de oro a la que llega Messi, a la que llega Sergio Ramos, en la que está Neymar y en la que entiende que tenía pues ciertas posibilidades de triunfar hacia el Balón de Oro, hacia la Champions. Y la realidad es que con el Paris Saint-Germain lo que quiere Mbappé deportivamente no lo ha conseguido, ni lo va a conseguir con este nuevo Paris Saint-Germain. Entonces yo entiendo pero al jugador... Estoy justificando un comportamiento con el que no me identifico porque tiene comportamientos ególatras y de superestrella que no me gustan. Sí pienso que en el Real Madrid tendrá otra actitud, Santi. Que al vestuario del Real Madrid va a entrar diferente.
Ha faltado minuto y medio para decir que Mbappé es una víctima de su renovación.
O sea, porque la habéis cortado, lo voy a decir.
Que tuvo presiones políticas. Oye, mira, señor político, usted dedíquese a Macron, la política,
hombre, tira para allá.
Que yo me voy a dedicar a lo mío.
Claro.
¿Vale? El Paris Saint-Germain compró su decisión con dinero. Joder, pobre chaval, macho, que le untaron de pasta hasta arriba para cambiarle un pelín de opinión. Y el chico va y cede. Oye, qué curioso. O sea, es que estamos hablando de un tipo que ha sido siempre, como todo el mundo, ha tenido la libertad en las decisiones que le ha dado la gana. Y las que ha tomado, económicamente, ha sido inmejorable porque es el mejor jugador.
Y deportivamente se equivocó. Y es el momento de que el jugador dé el paso que se le está pidiendo al frente, porque el escenario y la sartén la tiene Mbappé por completo. Coincido con Ciro.
Me parece muy bien.
Ahora mismo, el papel de perdedor ahora mismo es el del Paris Saint-Germain, claramente.
Si es natural.
Está condicionado a todo lo que decida Mbappé. Porque no van a dejar un futbolista de esta dimensión, Santi, en la grada. Es imposible que comparemos a Mbappé con otros futbolistas. Es imposible.
Los futbolistas ya habrían dado el paso el año pasado porque hubieran dicho, oye, deportivamente yo voy a ser más jugador en un equipo, en la Liga Española y en un equipo que tiene 14 Champions que en el Paris Saint-Germain. Sí, por supuesto. Y el 90% ya lo habría dado el año pasado. ¿Qué me va a pasar? Pues que hambre no voy a pasar. Cuatro o cinco generaciones tampoco. Si me quedo en el Paris Saint-Germain, voy a alcanzar hasta 16 generaciones en vez de 9 generaciones como en el Real Madrid. O sea, el 90% ya se habría venido al Real Madrid.
Futbolista es egoísta,
por una
Santi,
cuestión,
lo sabes tú mejor que nadie, hombre. El futbolista es egoísta de nacimiento.
Pero fíjate lo que te estoy diciendo. El 90% te estoy diciendo que se habría venido al Real Madrid. El futbolista es egoísta cuando le ponen éxito por delante. Y algunos también por dinero. Pero sobre todo cuando le ponen éxito. Porque yo y cualquier jugador hubiésemos renunciado a todas las primas, que hemos ganado por levantar títulos. Luego, para el futbolista es importante, evidentemente, teniendo en cuenta que es una carrera corta, el hacer un patrimonio. Pero eso no es el problema de Mbappé, que ya lo tiene hecho y lo va a hacer más gordo aún. El futbolista sacrificamos dinero y sacrificamos muchas cosas por levantar títulos, por jugar como titular. Muchos jugadores han abandonado clubes perdiendo dinero porque quieren sentirse bien en otro jugador.
Mbappé no.
Ah. Mbappé solamente tiene una
dinero.
Algo claro que es el dinero.
Bueno,
y
hay
esto
una cosa
es a mí lo que me
yo
preocupa.
Que no es poco.
Hay una cosa importante en el tema de Mbappé también, que estamos hablando de lo que pasó el año pasado. Primero, que es un, a pesar de que sea un futbolista, que pueda ser caprichoso, que tenga mucho dinero, que todo lo que queráis, pero es un jugador que tiene 24 años. Que el año pasado, cuando estaba por decidirse para jugar en el Real Madrid, la presión a la que le sometieron y la que metió sobre el Paris Saint-Germain sobre él fue increíble, como bien decíais, hasta intervino Macron, que a mí me parece increíble que un presidente se bajara a ese charco para meter más presión al futbolista.
Arancha, a un futbolista, sí. A un futbolista, como un futbolista bueno de los que mandan, le llama Macron y dice, usted dedíquese a lo suyo, oiga, que tenga más una revuelta.
Bueno, tiene 23 años, Santi, y luego...
No sé cómo explicarte, o sea, a mí...
Ya, pero si
tiene razón, Santi.
Tengo la vida resuelta. Otra cosa...
No, pero si este año vuelve a llamar Macron, ¿qué pasa? ¿Se queda en el PSG también?
Otra cosa es que me falte para comer...
No solo Macron, sino que además había un Mundial en Qatar.
Claro, ha cambiado muchas cosas en el
PSG. Y había unos Juegos Olímpicos el año que viene en París, donde quieren que sea el icono, que sea la imagen de un país. Y otra cosa muy importante que se nos olvida, y es que Mbappé es de París. Es de París. O sea, él querrá jugar en el Real Madrid o uno
pues como
de Arantxa, las Arantxa,
de ser de París, poco respeto le tiene.
Como se largue gratis el año que viene y no deje un euro en la caja, me parece que ese embajador olímpico las va a pasar
calientas. Lo que te quiero decir es que cuando
Arantxa, cuando
a ti no te llega el salario a final de mes para dar de comer a tus hijos, a tu familia, luego aparece un político, aparece lo que sea, y te pliegas un poco al poder y a las circunstancias que sean para dar de comer a tu familia. Pero estamos hablando de personas que tienen, repito, el problema que tienen es saber cuántas generaciones van a comer
Santi,
de Mbappé.
Que sí, que ya lo has dicho, pero
¿qué quiero decir,
por
¿qué
otro
quiero
lado,
decir
estamos hablando
con esto?
Del mejor jugador del mundo.
¿Qué quiero decir con esto? Que si yo que soy un mindundi, a mí nadie me dice lo que toca hacer ya, porque para comer tengo, coño, qué narices
sí, pero,
va
pero, Santi,
a venir aquí Macron y el otro. Claro, oiga, que me voy al Madrid porque
¿a
quiero...
¿A que tú con 25 bueno, años pensabas de una manera diferente a la que piensas ahora? ¿A que tú
por
con 25 años pensabas? Pues entonces,
sí.
Yo creo que al final, yo mira, me da igual, pero quiero ponerme la situación de un futbolista que tiene, sí, muchas cosas, mucho dinero, que es el mejor futbolista del mundo, pero que la presión que le venía por todos los lados era increíble. Primero porque su club pertenece a Qatar, donde se jugaba un Mundial y querían que fuera una imagen para ese Mundial. Segundo, por lo que te he dicho, los Juegos Olímpicos, el presidente del gobierno metiéndose. Luego, por otro
pero
lado,
que eso puede seguir
afición,
vigente, Arantxa, eso que estás diciendo.
Sí,
pero
vamos a ver una cosa. Pero que quiero decir que quiero que entendáis también un poco
no, sí,
la
contexto
posición.
Le conocemos todos, Arantxa, pero lo que no, lo que es incuestionable es que le pegue un portazo las narices al Real Madrid.
Por supuesto, pero por
no
dinero.
Digo
eso
digo,
tampoco,
que
pero quiero entender.
Que,
por
no,
dinero,
no, no. Digo, eso es lo primero. Bien. Y lo segundo, que no se vuelva a infravalorar al PSG. O sea, porque no, es que Mbappé tiene la sartén por el mango,
Pues claro que tiene la sartén por el mango.
¿Cómo
no lo va a tener?
No, perdón.
¿Cómo que no?
Dejar hablar de Lío.
¿Se van un año gratis? Se van un año libre.
Que no se va a ir en un año libre. Que,
bueno,
y decís, es que Mbappé no le van a sentar en la grada. Que le,
no, pues lo sentarán.
Escúchame,
pues lo sentarán. Pero sigue teniendo la sartén.
Mbappé no puede aguantar
Mbappé.
Estar sentado un año en la grada.
Pero
que
sí,
no puede
pero que la sartén lo sentará, pero la sartén la sigue teniendo
por el mango. Por eso mismo va a salir ahora. Pues por eso mismo va a salir ahora.
Pero ese es el riesgo que él va a correr en caso que decida quedarse en el PSG.
Tenemos claro que si Mbappé estos se calientan y está un año en la grada, la sartencita ya, en vez de mango,
que...
ya quema un poco.
Hombre, claro que quema.
Claro, sí, no olvides que
ya
está rompiendo.
Algunas veces que pone la sartén mal.
El que está rompiendo.
La voy a coger
en uno, de uno en uno.
Que me he quemado.
Aquí estamos olvidando algo. El que está rompiendo el pacto al que llegaron hace un año no es Mbappé.
Ah, ¿no?
No es
depende si es verdad que dijo que no iba a salir gratis.
No depende de nada.
No, sí, depende de si es verdad que dijo que no iba a salir gratis.
No depende de nada. Eso lo dijo hace dos años. Eso lo dijo hace dos años. El año pasado él firma un contrato por dos años y un tercero que es a elección de él, con lo cual él no rompe ningún pacto. O sea, los que ahora no les gusta
tampoco ha roto ningún
lo que
pacto,
ha decidido y lo que firmaron en su día es el Paris Saint-Germain.
No ha roto ningún pacto ni lo va a romper.
Estamos de acuerdo.
Es el Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain le está advirtiendo que o renueva.
Está amenazando.
No
le está amenazando.
Está diciendo que se pire, que no lo quiere. Que quiere que se vaya ya.
Le está diciendo que tiene dos semanas para tomar una decisión, que tiene porque tienen que planificar una temporada, la próxima temporada, y tienen que saber si es con su estrella o no, lo cual es clarísimo, y es lo más normal.
Eso ya lo sabían el año pasado. El año pasado le firman, claro que sí, no me digas que no. O sea, ¿qué le firman el año pasado?
No, pero escúchame, Siro. Cambia dos más uno en función de que el jugador lo notificase. Y el jugador cambia el partido y hace, porque se lo permite el contrato, sobre la marcha, y le envía una carta al club y le dice... Entonces, en ese momento, como el jugador verbalmente, ante su afición, que es la de su ciudad, que es la de su país, que es la bandera, les ha dicho que no se va a ir gratis porque lo ha dicho Mbappé. Que es la ecuación que vosotros no ponéis en la mesa.
Pero hace dos años.
Bueno, pero
ahora
ya no
vale.
Está muy
bien.
Ahora ya no viene bien
cogiendo el discurso de hoy de este señor. Cuando dice eso de no se quiere ir gratis, fue hace dos años. O sea, hace dos años les dicen, oiga, yo no me quiero ir gratis, me queda un año de contrato y me quiero marchar. Venderme al Real Madrid. Y es cuando el Real Madrid le hace la oferta. No se lo dice el año pasado.
Bueno, ¿Y por qué lo dice? ¿Y por qué lo dice?
Sí, Siro, está muy bien. ¿Y quién decide no venir al Madrid?
Mbappé, ¿sí?
Mbappé,
claro.
Mbappé.
Porque le
promete, o sea, él,
el Paris Saint-Germain,
él promete
que
una
no
cosa
gratis.
Y él es el que decide no hacerla.
No, claro. Joseba, es que él en el verano anterior, porque cuando Mbappé queda libre es el año siguiente, y en ese verano el Real Madrid hace una oferta que llega incluso a los 200 millones. El Paris Saint-Germain la rechaza y Mbappé decide quedarse en el Paris Saint-Germain y firma la renovación porque él dijo en ese momento que no quería o que quería que el Paris Saint-Germain se llevara algo de dinero por su traspaso. Él cumple con su palabra porque él renueva con el Paris Saint-Germain, y cuando ofrece la renovación el Paris Saint-Germain y cuando pacta la renovación incluyen esa opción de 2+1. Es algo que firma el Paris Saint-Germain y con lo que está de acuerdo el Paris Saint-Germain. Claro. Lo que no entiendo que ahora el Paris Saint-Germain, después de haber accedido, porque al Paris Saint-Germain nadie le pone una pistola en la cabeza para que firme ese contrato, lo firman las dos partes voluntariamente, y ahora, cuando reciben la carta de Mbappé diciendo que renuncia a ese tercer año, el Paris Saint-Germain, a pesar de lo que diga, desde mi punto de vista, Elías, y lo que diga David, amenaza al futbolista porque el futbolista tiene contrato en vigor.
¿Amplías el contrato o te vendemos?
Pero que no puede, pero que eso no puede ser una amenaza cuando la decisión no es del club.
Pero ponerle barra amenaza ultimátum, porque lo que dice de dos semanas a los periodistas franceses lo dice fuera de la rueda de prensa. Baja al Gelaifi, hace un corrillo y le dice ahí que lo publica Le Parisien, tiene una o dos semanas para decirirse Mbappé. Eso es marcarle una fecha límite.
Claro, no, para por eso es, quiero por planificar eso, mi temporada. O te miras o te quedas renovando el contrato.
Lo estoy utilizando como sinónimo de amenaza arancha. O sea, no está mal utilizado. O sea, tienes la mesa, todas las cartas.
Qué barbaridad.
Tienes dos semanas para decidir.
Y tú puedes decidir, no voy ni a renovar ni me voy a ir este verano. Se acabó.
No, pues es el momento de decir, me quiero ir a Real Madrid.
No se está contradiciendo. Si dice que tiene la sarte por el mango,
precio,
si tiene la sarte por el mango Mbappé, ¿cómo le va a amenazar el club?
Claro.
Os estáis contradiciendo.
Lo que está pensando
amenazarle sería, mira, si no haces lo que yo digo, te castigo.
Vas a hacer esto, exacto.
Pues es lo que va a pasar, Santi.
Eso es lo que le ha dicho.
No, aquí, no, no.
De uno en uno, de uno en uno.
Si no renuevas, te vendo.
Claro.
Te
estás defendiendo.
Pues no
es lo que ha dicho.
Es la amenaza.
Lo ha dicho claramente en la rueda de prensa. Si no renuevas, le vendo. O si no renuevas, veladamente te vas a la grada.
¿Quién ha dicho eso?
Eso lo dice Roberto Morales.
¿Quién ha dicho eso?
Dice Roberto Morales que dice que lo piensa.
¿Quién ha dicho eso? Que va a ir a la grada.
No habéis sacado esa conclusión de la conferencia.
No, una cosa es tu conclusión y otra cosa es lo que es la realidad.
Hace 10 minutos estabais diciendo que cuidado con el Paris Saint-Germain, que ha dejado en la grada no sé qué.
Un segundo, Santi. Un segundo. Lo que hace Nasser Al-Khelaifi es gestionar bien el club para sus intereses. No, es decir, claro que sí. Es decir, oye, yo con este señor me lo quedo porque renueva el contrato, voy a sacar un beneficio deportivo, o si él no quiere renovar, que me deje dinero en caja. Eso es gestionar bien el club.
Fijaros en el análisis que estáis haciendo, que estáis como negando porque el paso del tiempo niega lo que lo ha hablado hace dos años, si lo pronuncia Mbappé, y dando por hecho algo que al que la EFI no ha dicho.
Claro, claro. Son Arantxa, Ciro y Roberto Morales. Tienen nombre y apellido.
Esto lo
los señores.
Y para colmo, poner como víctima
Santi,
Mbappé.
Santi, lo define
de
muy bien un portero
Mbappé,
como tú, el loco Gatti. Un tipo de parada del portero que decía la abrazada del ahogado. Para mí esto es la abrazada del ahogado. Es un presidente que ve que se le va su gran valor y que se puede quedar con 0 euros de ingreso con una deuda de la leche,
claro,
perdiendo a Mbappé.
Por eso lo está diciendo.
Es la abrazada del ahogado. Desesperado.
Bien, muy bien, desesperado.
Venderlo con urgencia o renovarlo.
Si eso es lo que ha demostrado hoy.
Mi estrategia es evidente.
¿Y qué?
Pues está dando la razón a lo que dice Arantxa.
No, que ahora es el jugador. Si le ponen en esa tesitura, ahora es el jugador el que decide. Y el jugador puede decir perfectamente, ni amplío el contrato,
porque
ni me voy de
que
aquí.
No tiene la sanción por el mango
que el jugador ¿no? El día exactamente en el que el jugador, la última vez que se pronunció sobre todo esto, porque ya se olía lo que podía venir, que fue exactamente el día 13 de junio, o sea, hace apenas 15 días, el jugador dijo que se quería quedar en el Paris Saint-Germain, que iba a quedarse. Él afirmó que iba a quedarse esta temporada que entra en el Paris Saint-Germain, donde era muy feliz, porque él ya sabía lo que podía pasar.
Sí, claro,
pues muy bien, pues que se quede.
Porque tenía la prima de fidelidad.
Pues
la
pero
prima
es que, de pero es, que Madrid, es que el Paris Saint-Germain es el que le está amenazando.
Si es el Paris Saint-Germain,
diciendo,
el
no le está amenazando.
Le está diciendo, o en 15 días firmas este nuevo contrato, o te vendo cuando él ha
que no le puedes vender.
Si tiene un contrato en vigor.
Que si tú no quieres, no te puede vender.
Entonces,
¿quién tiene la sartén por el mango?
El jugador.
Claro.
Pero, vamos, claro. Mostrar
pues, ¿cuál es la discusión ahora?
Mostrar una estrategia.
Porque decía
claro,
que
no sé cuál es la discusión.
Hemos dado una 360 grados para volver a
la discusión. No, claro. Yo lo que sigo diciendo es que
tiene en uno, de uno en uno.
El que tiene la sartén por el mango es Kylian Mbappé.
Y que Arantxa dicen que el PSG está amenazando a Mbappé y no es verdad.
Y vosotros estabais defendiendo que el PSG tiene la capacidad y la potestad de dejarlo en la grada y que lo va a dejar en la grada y luego
que no estamos
decimos,
diciendo que lo va a dejar en la grada, que no lo sabemos. No lo sabemos.
Yo no, te, yo no lo he dicho tú. Que lo va a dejar en la grada. Yo he dicho que se va a hacer la operación este verano. ¿Vale? Ya, que es una cosa muy distinta. O sea,
yo lo que he dicho...
se ha puesto el escenario de la manera que se ha puesto, pero os contradecís en el mismo momento. Si uno tiene la sartén por el mango, no le pueden amenazar.
Claro,
o sea, ¿qué me estáis diciendo? ¿Qué me estáis contando?
No te pueden amenazar. Aunque no tengas la sartén por el mango, te pueden amenazar. Claro que te pueden amenazar.
Podrás amenazar si tienes la sartén por el mango.
No, pero te pueden amenazar.
¿Con qué?
¿Con qué? ¿Te pueden amenazar?
Siro, ¿con qué te pueden amenazar? Si tienes la sartén
por
el mango...
Pues, por ejemplo...
con echarte la afición encima. Y no,
vale, pero cuando lo haga, lo contáis que le amenaza,
claro,
que de momento no.
Claro.
Tampoco saquéis... O sea, de verdad, no saquéis la conclusión también que hoy al que le echa la gente
daño,
encima.
Roberto, dejarlo aquí.
De verdad, no saquéis la conclusión de que le echa toda la mierda encima al jugador.
Vamos a cambiar.
Pero cada uno juega sus cartas así.
El Paris Saint-Germain hoy le ha querido echar un pulso a Mbappé.
Claro.
Y yo digo que las mejores
la
cartas
encima, la
a las mejores cartas las tiene Mbappé.
Claro que sí.
Claro.
Eso es otra cosa.
No llaméis amenaza. Le has querido echar un pulso hoy en el
Saint-Germain.
Le ha querido
Ciro,
echar un pulso a Mbappé.
Ciro.
Y el que tiene las mejores cartas es Mbappé.
Ciro. Claro,
Ciro. Es que, claro, tal cual. Es que Mbappé, y eso lo dijimos hace una semana, tiene las mejores en cartas en todos los escenarios. En todos los escenarios. No hay ningún escenario en el que salga perdiendo Mbappé.
Así es.
En todos los escenarios.
Es el mejor jugador del mundo.
Bueno, hay un
el
escenario,
jugador del mundo, lógicamente,
o por eso gestiona muy bien las situaciones.
Antes, hay un escenario que es
digo,
que
tiene la capacidad de hacerlo,
para
ser el mejor.
No digo ni que sea probable, ni que sea ni que vaya a suceder, pero ese escenario, la sartén, es cuando la coges del mango y quema, Ya sea Mbappé o quien sea.
Está muy bien.
Estar en la grada un año.
Oye, si está muy bien, está perfecto, o sea, sigue teniendo la sartén por el mango Mbappé, porque
sí, ya te
entonces, eso, cuando habláis de que lo que quiere
ya
hacer el Paris Saint-Germain es gestionar el club, o sea, que el Paris Saint-Germain va a preferir dejar en la grada a un jugador
que le cuesta 200 millones de euros,
renunciar a lo que le pague el Madrid y además pagarle una ficha a un futbolista, que no sé si son 150, 70 o 90, para dejarlo en la grada. Bien. Pues es una gestión
improbable.
Que ni Mbappé es un corderito ni el PSG son tontos.
Que María el manguito
ya lo pensó una vez el Madrid y pasó lo que pasó. ¿Vale? No son tontos.
Pero ¿por qué el Madrid pensó que el Paris Saint-Germain es tonto?
Pues no, porque pensó, confió en la palabra del jugador, se creyó que el jugador iba a salir y que le iban a aceptar. Bueno, y al final, o sea, ya viste cómo se quedó, cómo acabó la película.
El Real Madrid actuó como actúan el 99% de los clubs. ¿Por qué el Real Madrid fue tonto a la hora de que
el
jugador le traicionó?
El Madrid,
el Madrid
fue tonto.
Los pasos que tenía que dar.
Ya, no. Yo no he dicho que el Madrid fue tonto. Sí, he dicho que el PSG no es tonto. No.
Se le tomó por tonto al Paris Saint-Germain.
Estás interpretando todo y encima pones en boca de otro lo que no hemos dicho.
Acaba de decir que se le tomó por tonto al Paris Saint-Germain.
Claro, una cosa. Pues eso, no es que el Madrid es tonto.
¿Quién le tomó por tonto?
No, que seas tonto no significa que te tome por tonto. No tiene nada que ver.
Pues fue excesivamente listo el Madrid entonces.
No, el Madrid confió demasiado en la palabra del jugador y creyó que el PSG iba a soltar a su estrella así, porque así, cuando lo que le sobra es pasta. Y mucho más en aquel momento que lo que ha explicado Arantxa del
Mundial de Qatar. Parece que no le sobra tanta pasta.
No es que crea que el Paris Saint-Germain sea tonto. O sea, el jugador quedaba libre, llega a un acuerdo con el jugador, y el jugador, en el último instante, ante las ofertas que recibe y las presiones que recibe, decide que quedarse en el Paris Saint-Germain. Pero no porque el Madrid pensara que es que era tonto el Paris Saint-Germain.
Claro.
O sea, el Madrid lo que hace es llegar a un acuerdo...
Pero infravaloró al Paris Saint-Germain, ¿no? Pensó, oye, que yo tengo más glamour, tengo más tal...
Es que ahí no pintaba nada el Paris Saint-Germain.
¿Cómo que no pintaba nada?
Tiene que llegar a un acuerdo con el jugador.
Ya viste si pintaba.
Un segundo que seguimos. ¿Qué dicen los oyentes? Me imagino que habrá un montón de mensajes, Chris.
Está el teléfono Joseba que echa humo. Dice un oyente, pues esta vez creo que sí, partidazo. El ultimátum del presidente del PSG ha sido claro. En 10 días, todos felices. Acaba el culebrón y me huele a que con Mbappé en el Real Madrid. Dice otro, Kylian es el último gran deseo de Florentino. Lo ha ganado todo, el Bernabéu está a punto de terminar y, sinceramente, no hay mejor jugador que él para inaugurarlo. Dice otro, pobres ilusos los que pensáis que Mbappé va a venir al Madrid perdonando dinero. No habéis aprendido nada en los últimos años, ¿verdad? Dice otro, con las declaraciones de Al-Khelaifi, al que veo ahora en peor situación es al Madrid. Mbappé tiene que salir sí o sí y el Real Madrid tendrá que ofrecer lo que el PSG quiera o dará pie a que otro club importante puje por él. A otro habla de la llegada de Luis Enrique y dice, con la llegada de Luis Enrique al PSG, ahora es cuando el club va a dar miedo de verdad y no habría nada que me gustase más que Mbappé, que Lucho sentara a Mbappé. Y por último, dice un oyente, estoy con Cañete al 100%. A Mbappé le han instalado el virus del poder irracional y eso vuelve loco a cualquiera. Miedo me da.
Estoy pensando yo que ahora dirá Luis Enrique, a ver si me soluciona a mí esta papeleta pronto, porque nada más llegar al Paris Saint-Germain, como pues me tenga que comer el marrón este del pues Mbappé...
A Luis Enrique hay pocas cosas que le asustan y le preocupan, ¿eh?
Sí, pero empezar ya su etapa en el Paris Saint-Germain en el que él no tiene absolutamente nada que ver, dice, joder...
Está claro, pero que si hay alguien que es capaz de decir, no os preocupéis que yo tengo aquí mi muleta, mi capote, mi espada y mi tal, y toreo como quiero y fuera el toro.
Sí, sí, o sea, pero imagino que preferirá empezar las cosas con un poquito más de tranquilidad, que luego ya sigan torciendo si se tuercen. Una menos cuarto, seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño...
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar...
¡Banquillo Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
A la hora de conducir, es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Preparar el desayuno, salir de casa, perder el bus...
En esas épocas en que todo esto te provoca acidez, Omecaste de Cinfa con Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago, evitando el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio.
Con tu familia y como es viernes, pizza y peli.
Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama rápido, rápido.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:49, hora menos en Canarias. Aquí estamos en el partidazo en este tiempo de opinión. Subido de tensión, eso sí, sin mosqueos ni malos rollos, no, eso es verdad.
No está Miguelito, no, 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 discusiones, está tranquilo.
Discusiones deportivas.
Sí. Bueno, Miguelito, la bronca de Miguelito comenzó diciendo Miguelito que Mbappé no nunca se iba a quedar en la grada y Dani Senabre se lo discutió y luego ya vino ahí.
Pero todo el rollo aquel empezó porque dijo Miguelito que a lo mejor no tenía sitio en
Madrid. La posición claro, y lo de la grada.
Vinicius era inamovible y que Mbappé se jugaba ahí, a lo mejor
Senabre le echaba en cara que cómo podía afirmar eso tan categóricamente si no sabía del Paris Saint-Germain como el Madrid.
Supongo que no nos escucha Miguelito.
Seguro que no.
Ese es un chiste que ya debatiremos más adelante cuando se confirme que Mbappé va al Madrid. Mbappé jugará donde le dé la gana jugar, evidentemente.
Bueno, habrá que ver si tiene sitio.
Intocable, Vinicius.
Una cosa es que venga y otra cosa es que juegue de titular.
¿Qué seguimos con Mbappé ahora un ratito más?
Yo creo que ya cambiaría.
Está quedando bastante bien, ¿eh?
Sí.
Para mi gusto, sí.
El barro, me gusta, David, es que hay barro hasta el cuello.
Sí, hay barro, sí. Yo detecto cierto sobrepeso en el equipaje de trompetas, pero creo que está quedando bastante bien.
Te digo una cosa, mientras no sean felpudos y sean trompetas, vale la cosa.
Es verdad.
Yo os voy a decir una cosa. Yo es que en el caso de Mbappé no descarto absolutamente nada, ni que amplíe su contrato con el Paris Saint-Germain.
Yo no descarto absolutamente nada. Yo esta vez la de renovar, no,
yo
creo la de súper lejana.
Yo viniendo donde venimos, yo no descarto
la
nada.
La vemos lejana, sí, pero no descartada. En otro tipo, descartamos.
Yo 95% que sale, 5%.
Yo 95% que sale ahora.
Que sale ahora, sí, que sale en este mercado.
Bueno. Yo tampoco descarto nada y sobre todo lo que importa es lo que hace el Real Madrid, que de momento el Real Madrid no mueve ficha. Ahora lo que espera es que el futbolista se pronuncie. Hemos escuchado al Paris Saint-Germain, habíamos escuchado a Mbappé hace un par de semanas decir eso de que quería quedarse un año y que estaba muy feliz en París, y hay que ver ahora cómo responde, sobre todo porque además queda una semana para que vuelva el Paris Saint-Germain al trabajo. Entiendo que en esa primera semana no va a volver a Mbappé, por eso le dan otra semana más para que tome una decisión, pero Mbappé va a tener que decir algo. Y no sé si lo va a hacer a través de sus redes, no sé si lo va a hacer su madre como hizo en la última ocasión cuando la renovación a través de una entrevista en un portal por ahí perdido de Egipto, pero el Real Madrid lo que espera ahora es un gesto, por decirlo de alguna manera, de Mbappé antes de meterse
a afrontar esta llamada.
No,
pero estos casos lo solucionan con una foto en Instagram del Arco de Triunfo y un corazón. Y dices, ¿y qué carajo quiere decir eso?
Ayer salió vestido de blanco con y no sé qué tal.
Tom Brady también.
También es importante decir que durante este año, desde que se produjo el no de Mbappé al Real Madrid y el sí al Paris Saint-Germain, que es verdad que han seguido los contactos entre el Real Madrid y Mbappé, y que hace bien poquito Florentino Pérez le decía a una persona que llevaba una cámara y que luego se hizo viral esa declaración cuando le preguntó Kylian Mbappé va a jugar en el Real Madrid, dijo sí, pero esta temporada no.
Never.
Vamos, que hemos visto ya también.
Que el Madrid y Mbappé tienen un acuerdo, lo sabe todo el mundo. Hombre. Y que a la que el Paris Saint-Germain le ponga un precio de mucha pasta, pero razonable, vamos, es que el Madrid tiene apartado el dinero en una cuenta corriente a plazo fijo, desde hace 6 meses, esta operación.
Y quiero ver yo la cantidad.
Y a todo esto, ¿qué dice el que se presume que va a ser el entrenador o no de Mbappé la próxima temporada en el Paris Saint-Germain? Luis Enrique sobre Mbappé.
Cuando firmé por el PSG, o cuando empezamos a hablar sobre lo que significa formar una plantilla, uno siempre está abierto a que puedan surgir infinidad de cosas. Pero en la plantilla, la planificación, evidentemente la mantengo en privado porque es una charla profesional y no interesa sacar ninguna información privada y del del propio club, pero vamos a intentar tener la mejor plantilla posible. Cuento con todos los jugadores que tienen contrato en vigor con el equipo y también con los que estamos intentando fichar. También cuento con esos. ¿Quiénes son? Eso ya forma parte del día a día y ya sabéis que el mercado y más en esto del fútbol va variando continuamente. Pero estoy seguro que vamos a tener una gran plantilla, un gran equipo y que se van a sentir orgullosos los... Lo que yo hablo con el presidente le interesa al presidente y a mí y al señor Campos.
Pues lo que dijimos ayer, bueno. Pues ¿qué iba a decir? Pues que cuento con los jugadores que tienen contrato, ya está. Pero ¿qué más me voy a meter ahí en el asunto?
El 95% de Elías asciende todavía más escuchando a Luis Enrique, porque si sabe que va a tener a Mbappé con total seguridad, no lanza este mensaje.
Claro, Luis Enrique le han dicho, tú no te metas en ese charco que nuestro.
Pero lanzaría un mensaje totalmente diferente.
A ver,
¿qué va a decir?
Luis Enrique,
si no sabe el club pues cómo va a terminar esto, ¿cómo eso, va a decir?
También soy capaz de interpretar lo que va a pasar con Mbappé. Santi,
esta
a partir
gente
de también, esa
esta gente
de,
claro, es capaz, es capaz, esta gente es capaz.
De verdad, caso, sois unos fenómenos.
Hemos escuchado 8 millones de ruedas de prensa.
Sí,
podremos interpretar algo, digo yo.
Es a lo que he venido allí a aprender un montón de cosas.
Si Luis Enrique sabe que Mbappé va a seguir en su plantilla, sale hoy y dice: para mí, Mbappé es un fijo, es uno de los mejores del mundo. Mi plantilla se forma en torno a Mbappé. Pero, como no tiene esa comunicación, tiene la comunicación totalmente opuesta, sale y dice lo que dice.
Pero
no,
si hay un incendio montado, ¿cómo vas a decir eso?
Y dice, o llega y dice, yo este tema lo paso de puntillas. Claro. Con todo el mundo que tiene contrato.
Porque se lo ha recomendado. Le han recomendado no meterse
en
el
problema. Que es lo más inteligente.
Pero si no sabemos lo que va a pasar, ¿cómo se va a mojar?
Yo no quiero ser un actor más de esta historia. Que yo quiero saber si voy a contar con él o no voy a contar con él internamente.
Y es evidente que si a Luis Enrique le piden opinión, dirá, quiero contar con Mbappé, porque claro, tiene muchos defectos, pero tonto no es. Claro. Es decir, tonto no lo es. Y si se lo dicen, él querrá, pero lo primero que le han dicho al pisar París a Luis Enrique es: no hables de Mbappé.
Claro,
no hace falta que le digan eso.
Si lo dijimos ayer, quiere decir que cuenta con los jugadores que tienen contrato, ya está, y adiós.
Claro, el entrenador no quiere ser un actor más de esta película y se limita a contestar por obligación.
Explícaselo a Roberto Morales, Santi, no a mí.
Pero de ahí a interpretar algo de lo que ha dicho Luis Enrique, de verdad me sorprendéis.
Porque no entendéis la psicología de las declaraciones. Si hubierais estudiado, como ha estudiado Morales, que...
Correcto,
que sabe leer entre líneas y entiende perfectamente los puntos de inflexión, pues claro.
O que ha preparado 30 ruedas de prensa de entrenadores.
Si tú escuchas a Luis Enrique, yo creo que piensas más que se va a ir a que se va a quedar.
Gracias, gracias, Arantxa.
Es que Arantxa salió con Morales.
Sois iguales todos. Sí.
No, pero es que Elías yo creo que también estaba en esa línea. El que a lo mejor situación...
No, vamos a ver. La parte que le escucha a Luis Enrique está absolutamente alineado con lo que ha dicho su club. Cuento con todos los jugadores que tienen contrato en vigor. Ha dicho textualmente
lo que hemos entendido todos menos Roberto Morales
y Arantxa.
Y Arantxa Rodríguez.
Y Siro, si le preguntas.
Siro, ¿qué has entendido tú?
Leyendo un libro.
Está
repanchingado leyendo un libro.
¿Estás leyendo?
Escucharme ya.
¿Qué estás leyendo?
¿Qué te ha pasado?
La voz de Galicia.
Dinos de verdad lo que estabas haciendo.
Escucharme.
La voz de Galicia está leyendo.
No, el Faro de Vigo.
O la región. Además, te utilizas más la región, ¿no?
No, yo soy del Progreso de Lugo.
Ah, el Progreso de Lugo, es verdad. La región es de Orense, es verdad.
La región es de Orense.
Ahora, yo de Luis Enrique me he quedado con la...
Pero que va a opinar Siro, que no le deja ni opinar.
Estoy sacando el embrollo porque no te he escuchado.
Es capaz de hacer tres cosas.
Luis Enrique, en el tema Mbappé, es que no pinta nada. O sea, si es que esta es una decisión de club. O sea, da lo mismo. O sea, a Luis Enrique ni se le habrá consultado. O sea, Luis Enrique habrá preguntado y ha dicho, no lo sabemos, que es lo que ha dicho en rueda de prensa. No sabemos qué va a pasar. En principio, si no amplía su contrato, lo vamos a vender. O sea, y ahí Luis no tiene nada que hacer. O sea, ya está, aceptar la decisión.
O sea, que tu interpretación, ¿cuál es? ¿Tu interpretación de lo que ha dicho Luis Enrique, cuál es?
Mi interpretación de Luis Enrique, que del tema Mbappé no podía hablar y que él no cuenta con Mbappé. O sea, esa es mi interpretación. Vale, pues
eso. Otro más al carro.
Bueno, los tres que habéis venido aquí con un sobrepeso de trompeta.
¿Cómo podéis interpretar?
No seas faltón. Podemos discrepar, pero no tiene que ser.
Si eres el trompetero mayor.
Trompetero es cariñoso.
Pero mi pregunta es: Santi está flipando. Yo le he escuchado decir a Luis Enrique que cuenta con todos los jugadores que sí, tiene contrato.
Yo lo mismo. Tiene contrato Mbappé. Mbappé
menos Mbappé.
Tiene un año de contrato. Resulta que Mbappé tiene un año de contrato y habéis escuchado claramente todos que no cuenta con
todos,
Mbappé.
Todos menos con, dicho que no con Mbappé. Con
bueno, no también ha dicho que ha tenido una conversación que es secreta y que no va a desvelar con...
las conversaciones que tenga serán secretas con Luis Campos y con el presidente.
Pero es que es ahí donde Arantxa, donde el secretismo, donde encontraron el secretismo, la interpretación de que no cuenta con Mbappé.
Yo sí tengo muy claro, hubiera dicho, Mbappé es jugador del Real Madrid.
Del Real Madrid.
¡Qué malo es el subconsciente!
Luis Enrique, hablando en francés, ha dicho que su mujer, que habla perfectamente francés, le ha enseñado a decir estas palabras.
Tout d'abord, je vais remercier le club, la propriété, le président et le directeur sportif pour la confiance en moi. Je suis ravi d'être ici et j'espère pouvoir rendre cette confiance avec des trophées importants. Je ne parle pas français, mais j'ai commencé à l'étudier. Merci beaucoup. Va a estar todo perfecto porque no entiendo un carajo.
Muy bien.
No he sido muy bueno hablando francés, esas tres frases que me...
No, las has hecho bien.
Que he tenido que memorizar. Mi mujer habla perfecto francés y ella ha sido mi profesora, o sea que le agradezco su esfuerzo y... Yo creo que nos vamos a divertir, ¿eh? No entiendo nada, con lo cual podéis decir lo que queráis, que va a haber buen rollo.
Oye, cuando se pone así, la verdad es que...
¿Sabe quién es el cuarto miembro de su staff que no han dicho el nombre porque está vinculado a otro equipo o no? Que me quedo con la curiosidad de saber quién puede ser.
Pues no. No sé, dile a Roberto y a Arantxa.
Sí, yo creo que vosotros que interpretáis, igual por lo que ha dicho,
yo sabéis, Roberto incluso, Moreno.
Por lo menos la inicial.
Yo iba a decir si Roberto Moreno.
Por lo menos la inicial. Roberto Moreno, ¿eh?
Yo, por lo menos la inicial la tenéis que tener, después de lo que ha dicho.
Mi interpretación, que nos pagan por interpretar, además de por opinar, es que.
Informar.
Si ha dicho que estaba en activo en este momento en alguna competición, tiene que ser alguien de la Federación Española. Jugando el torneo de la sub-19.
O sea, ¿pero quién? ¿Santi y Denia o quién?
No, hombre, me imagino que Santi no, pero que será alguien de los cuerpos técnicos que pertenecen a la federación en ese caso. Aquí más intuición que otra cosa.
Vamos a esperar, como no Arantxa, sea, te la llevarás puesta.
Arantxa, tu aportación.
Mira, te voy a decir una cosa, aquí sí que te doy la razón.
Tócate los huevos, donde no quiero que me la dé, me la da.
En esto te doy la razón, porque es verdad que si están activos en este momento, pues no hay... No estamos activos nada más que nosotros aquí haciendo el borreguillo.
Pero ha dicho en activo o ha dicho vinculado a un equipo. Yo lo he escuchado lo de vinculado a un equipo, ¿eh? Lo del activo igual lo ha interpretado también Roberto Morales.
Pero que puede ir por ahí los tiros, además, bueno, pero porque viene de la federación y seguro que hay gente ahí que le gusta mucho.
Como no sea, la federación, pasaré facturita por aquí.
Exacto. Sí, sí. Exacto.
Y si lo es, me callaré.
Y para terminar este programa dedicado a Real Madrid, casi en exclusiva, Real Madrid Radio.
Vamos a hablar de Güler.
De Güler y de Tavares.
Hombre,
de Gula.
Güler ya dijiste ayer que estaba cerrado.
No, ayer Arantxa dijo que le... Ayer Arantxa dijo... Que le veía con el dorsal 10, ¿no?
Muchas risitas. Bueno, dije que le veía
con el dorsal Arantxa, 10
por posición. Porque yo podía llevar
al
dorsal.
No se lo va a quitar a Modric.
Es que hay que explicar todo. Sí, claro. Es que era por posición de 10.
Que se va a confirmar en las próximas horas. No, hombre, que se va a confirmar en las próximas horas lo que dijiste ayer. Que viene al Madrid, contrato añitos. Largo, 6 añitos, y que va a ir cedido a algún equipo, en principio.
Sí, bueno, vamos a ver, porque también dije que va a hacer la pretemporada con el Real Madrid. O sea, la idea es que viaje enseguida, que pase reconocimiento médico, que sea presentado, que empiece ya a trabajar con el grupo y a lo mejor, oye, la rompe la pretemporada y le encuentran un sitio y se queda. O sea que una de
¿dónde
las...
¿Dónde viene ese muchacho?
De Fenerbahce, Turquía.
Sí.
Entonces, bueno, tienen que verle, porque una cosa es que lo que ha hecho en Turquía, que evidentemente viene avalada su fichaje, pero Ancelotti tendrá que ver si le vale para formar parte de la plantilla. Lo que sin duda no quieren es que el futbolista se estanque. Quieren que tenga minutos para que siga creciendo.
Y hablando de Ancelotti, es que no lo recogimos en el programa de ayer porque sucedió después. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol anunció que Ancelotti va a ser el nuevo seleccionador a partir de 2024 y se quedó tan ancho.
Tan pancho. Yo no lo acabo de ver. Y si el Madrid lo ve...
Arantxa ya nos ha contado que hay un acuerdo verbal.
Pero digo, si el Madrid lo ve y lo permite, vamos, al 1000 por 1000, es que no cuentan con Ancelotti la próxima temporada.
Claro.
O sea, como ya saben perfectamente que no va a seguir...
le dejan
¿cómo
hacer.
¿Cómo puedes tú decir eso? Así, y si Ancelotti gana el año que viene el triplete, no va a ser.
Porque no es ni medio serio que un club de la grandeza del Real Madrid tenga un entrenador trabajando en su club, sabiendo que el año siguiente va a entrenar una selección, con lo cual lo que pase el año anterior con los brasileños que hay en el equipo influyen en sus decisiones. ¿Cómo lo va a permitir eso el Real Madrid?
Pero es que eso lo ha dicho el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Lo que nosotros sabemos y hemos preguntado y Ancelotti dice que no tiene ningún acuerdo firmado, que en caso de que él no renueve su contrato con el Real Madrid, podría entrenar a la selección.
Igual es que Ancelotti se huele que no le quiere el Madrid renovar su contrato, ¿o no?
Bueno, es que eso no lo puedes saber.
Pero
ahora
se ha estado discutido este año.
¿Qué entrenador,
incluso con contrato en vigor, arranca una pretemporada, a falta una semana para arrancar una pretemporada,
con
y sabe que el año que viene...
que te traca.
No, espera, muy y bien, sabe el año ya. Que viene que va a estar en ese club.
Y te está dando un palo a mí, si no estás diciendo...
¿Es verdad?
¿Cómo? ¿Me estás dando un palo a mí?
Sí,
Repítelo.
A mí, mira,
está con la trompeta y no se entera que le está dando un palo, tío.
¿Qué entrenador de fútbol con años de contrato en vigor, no te digo un año, como diría Ancelotti, con años, que tenga 3 años, arranca una pretemporada y sabe fehacientemente que al año siguiente va a permanecer en ese club? Decidme uno.
Bueno, pero no te comprometes, Santi, de verdad,
pero
tú
escucha,
te
pero es que,
aunque
no
lo sepas...
No hay nada de compromiso.
Estás en la cuenta, David.
En la lona, se dice Ciro, no en la cuerda.
Estás en el tapete, ahí.
El Ancelotti y el señor este brasileño ahora han dicho, mira, lo normal es que yo la temporada que viene, oye, pues habré cerrado un ciclo en el Real Madrid.
Me van a fumar, fíchame, dame el contrato que lo firme.
No, fumar o no, porque a lo mejor gana lo que ha dicho Arancha, gana títulos. Y es él que dice, creo que mi etapa aquí ha concluido. Lo normal es que mi etapa aquí haya concluido. Y a partir de ahí, pues oye, entre otras cosas, la selección brasileña desde luego me hace ilusión. Hablaremos. Y el otro el otro estaba aburrido allí y ha dicho, voy a contar aquí algo que me están apretando por todos sitios, que aquí de momento no se sabe nada y yo tengo que animar un poquito a la gente y decir que estoy trabajando y que ya tengo un acuerdo con Ancelotti.
Pero además, paradójicamente, Santi, cuando estás presentando al nuevo seleccionador.
Sí. Bueno, al interino.
Interino.
Pero es nuevo, interino. Ya, pero presentas a un tío diciéndole que no te preocupes, que el año que viene no vas a estar aquí.
No, hay que matizar una cosa. Joseba, esto es importante porque las declaraciones de Ednaldo Rodríguez, cuando está presentando a Fernando Diniz, él habla solo de Fernando Diniz. No habla y en ningún momento se refiere a Carlo Ancelotti. Y luego, en un corrillo con los periodistas, y no hay ninguna grabación de esas declaraciones, es cuando dice que tiene el compromiso y que Ancelotti va a ser el seleccionador.
Ahora llegue Ancelotti y gane títulos en el Real Madrid y quiera continuar. Brasil va por el aire. Que ahora llegue el interino y se pueda jugar Brasil como con Pelé y Garrincha. Ancelotti va por el aire. Si el fútbol a un año... Ya lo sabéis.
Lo que está claro es que se tiene que comprar un paraguas. Tiene que comprar un paraguas XXXL, Ancelotti.
Sí.
Porque le van a caer de todos los lados.
Sí, o sea, yo creo que a nivel
profesional. A un mal resultado
creo que no
le van
afecta,
a caer de todos lados.
De verdad, creo que no afecta a nivel profesional. Estoy de acuerdo con Santi. O sea, que al final un entrenador sabe que de alguna manera un año es una eternidad. Y puede pasar que durante el año incluso pues el Madrid prescinda de él si no cumple los objetivos. Eso es así. Pero sí que tengo claro que Ancelotti al final. Va a acabar entrenando a Brasil.
Tiene pinta.
Tiene toda la pinta.
O sea. Arancha, mañana más, ¿eh?
Bueno, esperemos, ¿con David o sin David? Okay,
pues mañana viene.
Por
si acaso, ¿no?
Esta semana me la tomo como la semana de Unica Lafaz.
¿Cuándo volvemos David tú y yo? El miércoles, ¿no?
¿Cuándo vuelves tú? Cuando quieras.
Vente mañana.
Cuando quieras. Estás en tu casa, Santi.
Yo si viene David, vengo mañana también.
Mañana vienen los carritos, Santi, por si te quieres pasar.
¿Y para mí no hay un carrito?
¿Tú usas carrito, Arancha?
Yo sí, me gusta ir a comprar
pues,
un carrito.
Pues entonces no tienes carrito. Los que usamos carrito, abogamos por el carrito y nos encanta el carrito, no tenemos carrito. Y los que renegáis del carrito,
ya verás
carrito.
Cómo con su cara. Mañana otra vez solo me envían a mi carrito, ya lo verás tú.
Con tu cara además, con tu
personalizado.
Cara.
No, espero que la competencia de estos carritos me haga a mí un carrito personalizado.
Sería cojonudo que nos mandaran 12 carros con la cara de Juni Calafat. Y todos paseando a Juni Calafat.
No, la de Santi con la cara de Kuma.
Sí, y la toalla colgando.
Adiós, Arancha, hasta mañana.
Un beso. Chao.
Javi Gómez, hola, Javi, otra vez.
¿Qué tal, Joseba? Aquí sigo.
Recuérdanos la noticia con la que hemos abierto este partidazo y es la probabilidad muy, muy, muy alta de que Morata se vaya al Milán.
Sí, sí, aunque suene raro, contamos hace 3 semanas que acababa de renovar con el Atlético hasta 2026, un poco también por el tema del fair play, por el cierre de las cuentas de la temporada. Hace 2 semanas decía que no a un ofertón tremendo de Arabia y ahora lo que nos llega es que está cerca de convertirse en nuevo jugador del Milán porque lo ve con buenos ojos y las negociaciones se han intensificado en estos últimos días.
Joder, lo que es capaz el fútbol de cambiar las situaciones drásticamente en cuestión de horas, ¿eh?
Juanma López sí que detecta el talento, sí. Porque no se puede hacer más traspasos y más importantes.
Y además a clubes de enjundia.
A,
todos,
mí, a
¿eh?
Mí, una vez se confirme, si se confirma la noticia, me sorprende mucho que Morata, ya lo sé que el tema contractual es muy importante y le ofrecerán un buen contrato y es el país de su esposa y lo que queráis. Pero, hostia, renovar con el Atleti, dejar el Atleti para irte al Milán,
nos renovará la baja por el Atleti.
Sí, sí, por eso.
Sabiendo que, como bien ha comentado...
¿Tú crees que tuvo una oferta a Arabia? Por no, dinero claro, no
pero,
se mueve
pero
Morata.
Lo ha comentado muy bien. Si es que el año pasado Memphis ya le empezó a pasar, vienen años importantes a nivel de selección y él quiere ser protagonista y sabe, y seguramente en el Milán siente que va a ser más protagonista que en el Atleti, pues oye, también a nivel deportivo él tiene que tomar una decisión. Sí, la renovación ha sido a la baja, no una renovación nada más.
Sí, 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 por eso. Yo lo entiendo bajo el...
Sí, pero que si hubiera sido por dinero se hubiera ido a Arabia.
Claro, claro. Es que no se mueve por dinero. Totalmente. Tiene que ser un tema deportivo básicamente.
O
claro.
Una mezcla de las dos, supongo. No sé, pero es una...
La renovación fue un 40% menos. Por eso renovó.
Claro, es un sablazo.
Sí, es la mitad, sí, sí. Sí. Muy bien, pues Javi, estaremos pendientes. Gracias, hasta mañana.
Chao.
Y Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
La noticia de Barcelona ha sido que se ha confirmado el fichaje de Íñigo Martínez, al que ya hemos visto con la camiseta del Barça.
Sí, un acuerdo de 2 años con el Barça hasta 2025 y una cláusula de 400 millones de euros. Queda, eso sí, la firma del contrato con el presidente Joan Laporta, la tradicional fotografía, ¿no?, que se difunde en el despacho del presidente. Falta que acuerden un momento para poder firmar. También su presentación está pendiente, la de Gundogan y la del propio Íñigo Martínez. Y hoy, además, tú lo decías, le hemos visto con la camiseta y, de hecho, ha subido a la montaña de Montjuic, un guiño, para posar con la camiseta del Barça y con la ciudad de Barcelona a sus espaldas. Íñigo, que estaba feliz, que decía que estaba ilusionado. Es verdad que era una operación que se había cerrado ya durante la temporada. Se despidió hace 2 semanas de la club, de su afición, y ahora solo quedaba pues hacerlo oficial. Ya había estado, de hecho, en la ciudad de Barcelona en las últimas semanas y ahora ya es oficial. Es el segundo fichaje del Barça, que ahora lo que van a intentar es atar a Oriol Romeu, que es el sustituto de Sergio Busquets, porque, como ya sabéis, no pueden optar ni a Kimmich ni a Zubimendi. Y mañana, como ha informado también Albert Díez, reunión Oriol Romeu Barça. Quieren llegar a un acuerdo con el jugador. Otra cosa será con el Girona, porque Barça y Girona deben entenderse. El Girona se remite a la cláusula de 8 millones y el Barça no quiere pagar más de 5 millones. Por donde podría ir, o la vía escapatoria, sería que incluyesen jugadores en esa operación que lo verían bien los dos equipos. Pero de momento, mañana, reunión Oriol Romeu Barça para llegar a un acuerdo y luego ya será el acuerdo al que tengan que llegar los clubes.
Joder, es que otro giro futbolístico, ¿eh? Que Oriol Romeu termine en el Barça, me imagino que él no lo hubiera planteado jamás una vez que volvió a la Liga Española
al
Girona.
¿Vosotros creéis que va a poner muchas pegas?
Aquí el Girona tiene esa.
El Girona porque pide pasta.
El Girona, claro. No, el Girona pedirá los 8 millones de euros, claro. Y evidentemente tratará de apretar y de quedarse con los más posibles. Pero un futbolista...
A mí no me parece mal fichaje.
Que está en el mejor momento. Que está en el mejor momento de su carrera. Pero que para llegar a este momento, pues ha habido años que no ni se ha parecido a lo que ha sido este año. Pues para el Girona es un jugador muy importante, pero con la edad que tiene, 8 millones de euros, y puedo sacar 5 y jugadores, vamos, o sea, un abrazo, gracias por venir, nos has hecho una buena temporada, sí. Y ahora márchate y continúa. Y el agente y el propio Oriol, evidentemente no va a poner ninguna pega al Barça, o sea, vamos a ver, es la oportunidad de su vida. En la mejor previsión no se lo hubiese imaginado,
claro.
Nada más que esta semana.
Los últimos, gracias Víctor, un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós. Los últimos mensajes del día, Chris.
Luis Enrique ha estado muy correcto en rueda de prensa, como un niño en el primer día de cole. Verás cuando lleguen los exámenes, dice otro oyente. Le deseo toda la suerte del mundo a Lucho en el PSG, pero ese banquillo es un quema entrenadores, dice otro. Oye, pues creo que Luis Enrique va a tener suerte en París. Si le dejan trabajar y Mbappé deja un pastón por su venta, ojito. Dice otro, me está encantando el programa de hoy. Os lo digo de verdad, gracias a vosotros habéis creado una nueva profesión, embapólogo. Cada día me sorprendéis más. Otro dice, Guler viene sin hacer mucho ruido y tiene una pintaza. Ha sido absorbido por el culebrón de Mbappé, pero le veo cosas de futuro crack. Va a dar alegrías en el Bernabéu. Otro dice, me gustaría saber la reacción de Florentino al enterarse que el presidente de la Confederación Brasileña va diciendo por ahí que Ancelotti será su entrenador. Me parece una auténtica falta de respeto. Y por último, Joseba, te cuento que hemos lanzado en nuestro canal de YouTube, en la emisión, una encuesta. Hemos dicho, ¿quién tiene la sartén por el mango en el asunto PSG-Mbappé? Y bueno, nuestros oyentes lo tienen claro, un 74% dice que Mbappé.
Y no hay más preguntas, señoría.
Y un 26% el PSG.
Vale.
Hola, David.
Y encima hemos conocido las capacidades innatas de algunos de los integrantes de este tiempo de opinión de saber interpretar cosas que no se escuchan.
Sí, sí,
es que eso es muy importante.
Y Chris Bejarano ha pedido carrito. ¿Eh?
Yo ya tengo uno.
Ya tienes, se llevó uno de los que mandaron.
Yo me llevé uno.
Joder, madre mía, qué mal está la radio.
Y Santi tirando de bolsa. ¿Qué te parece?
Ya te digo.
Yo tampoco tengo Santi.
No, queridos, que os mando una... Dime, Santi.
No, que yo ya sabes, yo llamamiento absoluto a la competencia de la marca de carritos que le ha regalado a David Sánchez para que regalen carritos a los que los merecemos de verdad y lo vamos a usar.
Los que nos lo regalaron dicen que son los Ferraris de los carritos.
Bueno, pues yo quiero busco un carrito que sea Red Bull.
Vale. Queridos, gracias por haber estado esta noche en el partidazo. Mañana, si hay tema Mbappé, os llamo otra vez a todos, ¿eh?
Coja sus trompetas y para casa.
Ahí estaré.
No hagas mucho ruido, que llevan muchas. Vete por la gafa.
Cuidado con las amenazas. Adiós a todos, gracias. 1:14 hora menos en Canarias. Hoy nos vamos al tour. El grupo Risa lo emplazamos para la semana que viene. Despedimos la temporada con ellos la semana que viene porque hoy ya se nos ha hecho muy tarde. Así que, recta final de este partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE.
Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o
de
Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión, esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias, y es que Un día antes, falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tour de Francia en COPE.
Hablamos del Tour de Francia, que hoy ha tenido la primera etapa de montaña, la primera etapa pirenaica, la quinta, y que la verdad es que nos ha dejado un vuelco espectacular. Ya ha ganado el australiano Jan Hindley, que es el nuevo maillot amarillo, y sobre todo de cara a la victoria final, lo más importante ha sido el tremendo ataque de Vingegaard, que ha sacado un minuto a Tadej Pogačar en la meta de Laruns. En algún punto de la geografía francesa está Alberto Arauz. Hola Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Estoy en Aubonne, Aguas Buenas, un pueblecito un pelín más grande que el de ayer, de 192 habitantes, pero un pueblo fantasma, que fue una antigua ciudad termal que quedó arrasada por unas inundaciones que provocó un torrente y que es muy bonita. Aunque no hay nadie por la calle, es realmente bonita, está en el corazón de los Pirineos y la verdad es que estoy conociendo sitios extraordinarios en este inicio de Tour de Francia.
Y sobre todo estás en una zona donde hace fresquito, que te estoy viendo con jersey y eso se agradece mucho a estas horas de la noche.
11 grados, hace ahora mismo
fuera.
Oh,
qué gusto dormir con 11 grados. Bastante más destapado está Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Aquí hace calor, ¿eh?
Bueno, yo aquí en casa estoy bien, la verdad. No funciona el aire en la habitación, lo apago ahora al llegar a la habitación para tumbarme en cuanto acabe. Y yo estoy bien, yo con un ventilador soy feliz, no necesito mucho más.
Sí, pero a veces se necesita, es necesario. Y no sé dónde está Óscar Pereiro. Hola, Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues acabo de llegar a casa un rato y estoy en pelotas.
Pero...
por preguntar.
Por eso estás con el maillot de Autobús y de la COPE, ¿no?
Eso es.
En la foto,
es.
Claro. ¿Pero eso estás es. En Vigo o estás en Madrid?
Estoy en Vigo.
Ah, estás en Vigo. ¿Y qué tal en Vigo? Ahora fresquito también hasta ahora. Bueno, estará muy bien.
He vuelto a vivir. Aquí esto es un espectáculo, levantarme cada mañana, salir a correr. Es otro nivel.
Claro que sí.
Soy demasiado gallego, Joseba.
Calidad de vida, sí, claro. Además, en el sitio donde vives tú, pues yo también sería muy gallego, si pudiera vivir allí. La verdad es que sí. 5 días de tour. Han pasado demasiadas cosas ya para llevar 5 días, ¿no?
Sí, la verdad que tú ves la clasificación general y te parece la clasificación general de una segunda semana. Yo, la duda que tengo, Joseba, es de si hoy no hemos visto la gran etapa del tour, Yo es la duda que tengo porque no sé hasta qué punto se puede ofrecer más espectáculo que en el día de hoy, con una fuga enorme de 36, enorme por el número de ciclistas, por la calidad que había encerrada en ella, de primeros espadas. Una fuga en la que se deslizaron dos jefes de filas como Hindley y Ciccone, y donde estaba también Wout van Aert, que fue el que más meneó la historia para que la fuga se consolidase y fue un poco, ¿cómo te diría?, el desfibrilador para ir activando la fuga cuando se podía apagar, cuando se podía estabilizar una diferencia que fuera restañada por el UAE. Van Aert seguía tirando y seguía tirando y eso yo creo que colaboró de una manera muy decisiva a la hora de churruscar al equipo UAE, que cuando tuvo que acompañar a Pogačar en el momento que viene Gorarranca en la parte final de Marie-Blanc, ya no tenía con qué. Pogačar se quedó solo, se quedó con el resto de los importantes de la general y a partir de ahí Vingegaard fue haciendo mucho, mucho camino. Prácticamente en un kilómetro había sacado 40 segundos a Pogačar, que no tenía respuesta posible. Hindley ganó la etapa yendo en esa fuga, en solitario, es el nuevo líder. Llegó a tener 4 minutos, la cosa se ha quedado en 47 segundos en la general con respecto a Vingegaard, pero hoy ha sido un día muy duro para el UAE, para Adam Yates, que ha perdido el amarillo, para Pogačar, y hay que ver mañana lo que pasa. A ver si Pogačar, como decía yo en la retransmisión, es un león herido o es un león que está un poco más querido.
Joseba, creo que hoy Pogačar se ha llevado un revolcón moral difícil de levantarse de él. Pereiro lo ha dicho en la retransmisión y es que el año pasado, cuando atacó Vingegaard a Pogačar, le dejó. Y hoy, en la primera etapa de montaña, le ha atacado y le ha dejado. Yo creo que eso, a pesar de que Pogačar yo creo que es el tío más fuerte mentalmente del pelotón y que es muy valiente, yo creo que eso le va a pesar mucho. Y yo empiezo a pensar, y es una reflexión un poco temprana seguramente, pero empiezo a pensar que el mejor ciclista del mundo está Tadej Pogačar, pero que el mejor vueltómano es Vingegaard, por lo que demostró el año pasado y por lo que ha hecho hoy.
Pereiro, ¿cómo ves la situación de estos dos, los dos aspirantes a ganar el Tour de Francia?
Bueno, pues que esto acaba de empezar.
Claro, es que yo creo que queda mucho también.
Es verdad lo que dice Eri. ¿Podemos estar hasta a día de hoy ante la mejor etapa del Tour? Es la mejor etapa del Tour de momento. Es que yo creo que esto lo que va a darnos de aquí en adelante es muchas etapas como estas, porque Pogacar va a tener que reinventarse. Y al final, una vez que ves toda esta historia, yo sinceramente te digo, yo no me esperaba hoy el día que hemos visto. Yo creía que en mi cabeza estaba que Vingegaard era un corredor calculador, frío, y que iba a esperar hacia allá. Y Alberto Arauz, de todos los que estábamos en la transmisión, es el que dice, yo no descarto un ataque de Vingegaard, y al final entiendes que Van Aert en la fuga lo único que estaba haciendo, aparte de tener las opciones por delante, era reventar al equipo UAE, que estábamos viendo que intentaba controlar la carrera con dos corredores, pero la realidad es que llevaron el equipo a 1000, y en el momento que pudo Vingegaard, es muy valiente, porque al final, en el primer combate, mano a mano, en una etapa dura como hoy, el primero que asesta el ataque, si no sueltas a Pogacar, tus cartas quedan al descubierto. Me pareció un ataque muy valiente, que tendrían información o en algún momento vieron algún tipo de debilidad en Pogacar o que no iba al 1000 por 1000. Y yo sinceramente digo una cosa, hemos visto un etapón de los que nos quedan por ver. Yo creo que va a haber alguno mejor que este, porque Pogacar este no se va a rendir hasta que realmente vea que no tiene ningún tipo de opción de ganar el Tour de Francia.
Sí, lo que pasa es que no sé si estáis de acuerdo. Yo creo que Pogacar, a partir de ahora, al menos tratará de salvar la etapa de mañana para que no le saquen más tiempo y empezar a estudiar un poco lo que queda en adelante. Es que estamos hablando de una diferencia que es inferior al minuto entre Vingegaard y él. O sea, que
no
son 5 minutos que te obligan a atacar desde el minuto 1 para ver si puedes ir recortando diferencias. La diferencia es mínima.
El minuto del Tour 2023 son 5 de hace 20 años, porque ahora mismo últimamente veíamos a Indurain que ganaba los Tours prácticamente con una pata y donde quería. En la época de Armstrong exactamente igual. Froome llegaba a primera etapa de Pirineos, metía un hachazo gordo, equipo a tirar y a bloquear la carrera. Estamos en un Tour diferente, que es verdad, que para mí un minuto es poco tiempo cuando sabemos que quedan todavía por delante 15 días de carrera. Pero es muy poco tiempo a la hora de intentar hacer algo diferente, porque yo lo que sí estoy convencido es que Pogacar, en el mano a mano, en el último puerto, faltando 4 o 5 kilómetros, no va a ser capaz de recuperarle, creo, el minuto. Va a tener que reinventarse. Y mañana es una etapa trampa.
Es horrorosa la etapa para mí.
Si quieres hacer algo a nivel de equipo, mañana es el día. Mañana, porque es la que tenemos mañana. Yo, de todas formas, te digo una cosa. Cada año que pasa entiendo menos el ciclismo, porque estos tíos son la leche, me hacen disfrutar un montón, pero esto no tiene nada que ver hace 5 o 10 años. El ciclismo ha cambiado tanto, que bendita locura de los ciclistas actuales.
Sí, porque quitando la etapa de ayer, es que desde el primer kilómetro en este Giro, en este Tour de Francia, se está yendo a machete,
El ciclismo yo creo que ha cambiado para mejor, Joseba, a excepción de este pasado Giro de Italia que fue bastante soso, yo creo que llevamos 3 o 4 años de ciclismo extraordinario y esta generación de gente tan valiente, y faltan por sumarse a la fiesta gente como Van der Poel, que de momento ha estado bastante escondido en este Tour, hacen que dé gusto sentarse delante de la televisión. Sobre lo que decía Óscar, a mí me da miedo el día de mañana, porque yo creo que Vingegaard ha olido sangre y sabe que tiene que aprovechar esta debilidad de Pogacar, y yo creo que lo normal es que mañana Vingegaard intente meterle otro minutito a Pogacar para intentar controlar el Tour de Francia. Yo imagino eso mañana, y ojalá Pogacar logre estar a su rueda, porque si no, si mañana sale Pogacar de los Pirineos con 2 minutos o 2 minutos y pico, evidentemente no se ha acabado el Tour, pero tienes que hacer cosas muy diferentes y muy mágicas para remontar esta carrera.
Por eso decía que lo que tiene que hacer es salvar la etapa de mañana y ya empezar a mirar al futuro, a ver qué hay la semana que viene y qué hay la última. Es que estamos en la primera semana del Tour de Francia, claro, no se puede olvidar.
Es un tour atípico en cuanto a recorrido, es un tour atípico que hemos visto que el primer día ya estaban a leche los dos
favoritos
de la carrera.
Por
o sea
eso,
que yo esto no lo recuerdo en las retinas.
Y así no van a estar 3 semanas, evidentemente.
Yo creo que mañana es probable. Cuando uno saca ventaja, se crece, duerme y al día siguiente intenta hacer exactamente lo mismo. Pero si hace eso Vingegaard, que es probable que pueda hacerlo, Vingegaard va a esperar a Cauterets. El que tiene que anticiparse es Pogacar. Vingegaard, con llegar allí y en los últimos 2 kilómetros intentar de alguna manera quitarle 5 segundos, tan contento. Pero realmente yo creo que los animadores de mañana, y conociendo a Jannetty, conociendo a Machín, estos no están durmiendo tranquilos, están preparando una para mañana gorda.
Ahí está una de las claves. Yo creo que una de las claves de que el ciclismo haya cambiado en el sentido del espectáculo es que hay una serie de directores que están más por el espectáculo también. No sé si este sistema de puntuación de ascensos y descensos también puede influir de alguna manera en que la gente intente hacer cosas. Y luego nos ha faltado por reseñar en toda la crónica y en todo lo que llevamos hablando el papel de Carlos Rodríguez, el ciclista español que en su primera gran etapa de alta montaña en un Tour de Francia, ha respondido a la altura de Pogacar. De Pogacar, de Godú, de los hermanos Yates, de Esquilmós. O sea, que Carlos Rodríguez es un ciclista que está a un nivel muy bueno para luchar por cosas muy bonitas. Cosas muy bonitas es un top 5, o si la cosa se anima mucho y él va recuperando bien de los esfuerzos en la última semana, puede estar luchando a lo mejor por entrar en el podium, no lo sé. Pero ahora mismo está en esa tesitura. Creo que él sabe muy bien que su cuerpo cualquier día puede fallar, está mentalizado para ello, pero mientras no sea así, él creo que tiene para estar, si no con el mejor, que es Vingegaard, o con Pogacar, si no está todos los días como ha estado hoy, pues sí con el resto que va a luchar el tercer escalón del podio.
Sí, pero cuidado, que no hemos hablado de alguien, que es el que ha ganado la etapa hoy, que es el de la Valleta Amarillo, y que es un tipo que ya sabe lo que es ganar una gran vuelta, que ganó el Giro de Italia.
¿No le veis
para hacer competencia a estos dos?
No le veo para evidentemente la renta que ha sacado en el día de hoy, lo veo para hacer un top 10, un top 5, pero para ganar el Tour, incluso para el podio, no de verdad, no le veo. Es un gran corredor, pero para mí el tercero en discordia hoy, y vamos a ir día a día, sí. Para mí el tercero en discordia a día de hoy es Carlos Rodríguez. Y es verdad, es joven, no le vamos a meter presión, pero es que Pogacar ganó el primer Tour con 20 años. O sea, que lo de jóvenes, volvemos a lo mismo. Antes se ganaba el Tour con 26, 27, 28 años. Ahora lo ganan con 20. Por lo tanto, si aguanta la presión, que la tiene que aguantar él, yo no se la voy a meter, aunque espero de él todo lo que pueda dar y mucho más. Para mí el tercer corredor más fuerte del Tour de Francia a día de hoy y máximo candidato al podium es Carlos Rodríguez. Hilley.
Pues sí, para no meterle presión.
No. Quiero decir, como si hace décimo, me da igual, pero que realmente Eri...
Por condiciones, por lo que estás viendo, ¿no?
Por condiciones, por rendimiento, y porque ha cambiado el ciclismo y el fútbol y el deporte en general. Ahora mismo los chavales con 20 años ya están hechos y estamos acostumbrados a ver corredores de esa edad a ganar Giro Italia, a ganar Vuelta a España y ganar el Tour de Francia.
Sí. Y una buena noticia es que el año pasado en la Vuelta a España estaba peleando con Ayuso por el podio y se pegó una torta tremenda que le hizo llegar a Madrid... hecho unos zorros, pero demostró que en las tres semanas se maneja muy bien, que aguanta, que tiene fondo físico, y yo creo que es nuestro único motivo de ilusión prácticamente en esta vuelta, porque hoy Landa ha perdido mucho tiempo, Pello Bilbao también, Enric Mas se fue para casa el primer día, así que yo creo que hay que agarrarnos a este chaval, como dice siempre Eri, sin meterle presión, pero es que no nos queda otra, y el chico parece muy seguro, muy fiable y muy tranquilo, así que ojalá no nos defraude y pueda estar arriba hasta el final.
Con la prensa no tiene problema, porque él coge, llega a la meta, se sube al bus, hace todo lo que tenga que hacer con el señor Roca, luego se ducha y luego baja. O sea que él por eso no se apura mucho, ¿eh?
Pues viendo lo que estamos viendo, ya saben que no nos podemos perder la retransmisión de nuestros compañeros en el Tour de Francia. Así que mañana desde las 4 en las emisoras de COPE+, ahí estarán todos contándonos la segunda etapa pirenaica, que a ver lo que nos depara. Queridos, mañana os escucho. Gracias, un abrazo grande. Hasta mañana.
Gracias, adiós.
Y antes de despedirnos, Angelito, o sea que yo estoy flipado con que Alcaraz no juega hasta el viernes en Wimbledon.
Mira, como ya has contado tú los resultados, Joseba, te voy a dar un dato que te va a hacer fliparte aún más. Sabes que hay 14 jugadores que todavía no han debutado, entre ellos Alejandro Davidovich, y sin embargo hay jugadores como Novak Djokovic que ya están en tercera ronda. Eso es Wimbledon, eso es el tenis, y ese es el problemón enorme que tiene este deporte.
De la
que
pista
tiene que
cubierta
solucionar.
Y de la pista al aire libre.
Exactamente. Pero es que ni siquiera aprovechas las pistas cubiertas, porque empiezas a la una o a la una y media cuando puedes meter un partido por delante de cualquier y ir adelantando e ir sacando partidos. O sea, hay 14 jugadores que no han pisado la hierba y hay 4 jugadores, incluido Novak Djokovic, que ya están en tercera ronda. Y entre ellos hay 18 que todavía no han terminado su partido de primera ronda y demás. Bueno, entre este lío están los españoles y la clave es eso, que mañana van a intentar sacar 3, 6, 7 partidos de españoles, pero no hay sitio ni para Paula Badosa ni para Carlos Alcaraz. Con lo cual Alcaraz jugó el martes, jugará el viernes, además seguro, porque va a haber techo en su partido, y a ver si los dos entran en pista central, Djokovic y él, o nuevamente le vuelven a mandar a la pista número uno, y también Paula Badosa jugará el viernes. Así que de momento muy caótico Wimbledon, pero a ver si van sacando partidos y le van dando un poco de orden a esto. Y por supuesto, si juega el viernes, volverá a jugar el sábado y al partido de tercera ronda. Es decir, juega viernes y sábado.
¡Qué barbaridad! Pues vaya desorganización.
14 jugadores sin debutar y tienes a 4 en
tercera ronda. Sí, la verdad es que es un dato muy, muy, muy paradójico. Muy bien, Angelito, mañana nos cuentas.
Abrazo, Joseba.
Nos vamos. A ver qué tal viene el día mañana, porque uno nunca sabe. Hoy esperábamos un día en el que sí, que podían pasar cosas, pero no teníamos tampoco el presentimiento de que pudieran pasar tantas. En cualquier caso, pase lo que pase, aquí estaremos mañana en el partidazo a las 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, para contar y analizar lo que suceda. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. piel.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.